Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. El crimen se consumó. Hoy falleció Monarcas Morelia. Y la policía, aquella que tiene que cuidar por sus afiliados, hace la mirada para otro lado. Es más, miente, dice cosas que no son así. Hoy informaron oficialmente que ha desaparecido Monarcas Morelia y que la nueva franquicia, porque ya se habla de esa manera y no se habla de fútbol, no el nuevo club, es la nueva franquicia, va a ser Mazatlán Fútbol Club. Bien por los mazatlecos, mala suerte para los purépechas. Los mataron, les pegaron por la espalda, sin avisarles, simplemente le dieron unos días para que se despidieran y para que le agradecieran por tanta pasión que habían desarrollado para sus seres queridos. Así es la cosa. La Federación Mexicana de Fútbol está calladita y simplemente dice: hoy recibimos los papeles para cambiar, mudar a Monarcas Morelia, a Mazatlán, y el nuevo nombre del equipo. ¿Cómo le podemos creer? Cuando ya Morelia o el grupo Salinas venía mudando a todo el conjunto desde el estadio Purépecha para Mazatlán. ¿Cómo van a hacer eso si ya no tenían el ok, el respaldo de los dueños y de la propia federación y de la liga? Otra de las tantas mentiras que se dicen en el fútbol mexicano. Hace unos días a Mauri Vergara hablaba y decía que todo tendría que ser más cristalino, que de todo se tendría que hablar y de nada se tendría que esconder. Sin embargo, el esconder es parte de la gran cultura que tiene el fútbol en México. El mentirle a la gente, el tomarles el pelo, en reírse de ellos. Total, les decimos lo que queremos y a los dos días se olvidan, van al estadio y están gritando de nuevo. Ese es el pensamiento que tienen los directivos. Falta absoluta y total de respeto. Hoy hubo un crimen y ese crimen no lo va a pagar nadie. Solamente el hincha de Monarcas Morelia, que lo dejaron con las manos vacías. Ni una tumba para ir a llorar en ella. Una injusticia total, una pena y una repetición de los muchos crímenes que históricamente se han llevado a cabo en el fútbol mexicano. Por cierto, en el comunicado oficial lo cierra el grupo Salinas a nombre del Atlético Morelia diciendo que esto es costumbre en el mundo de los deportes y especialmente en el fútbol. ¡Mentira! No le mientan a la gente. Es costumbre en México, pero no en el mundo del fútbol. Es costumbre en parte en Estados Unidos, pero no en el nombre del fútbol. Los arraigos no se aniquilan. Los arraigos se respetan. A los pueblos se les respeta. Y ustedes lo menos que han hecho es respetar la pasión que ese pueblo fue desarrollando por unos colores que los tienen impregnados en la piel y metidos en las entretelas. Ustedes han sido los asesinos de un pueblo purépecha que vivía, soñaba, se alegraba y se entristecía alrededor de esa playera. Ustedes, los directivos, que solamente piensan en la plata, que es parte fundamental, pero es una prueba más, que ustedes no tienen corazón. Una prueba más, que ustedes nunca fueron hinchas. Una prueba más, que ustedes son solamente aprovechados de lo que da el fútbol para otros intereses que no tengo detalles. Que ustedes a la gente le vuelven a dar la espalda. Bien, y con esta tristeza tenemos que hacer 3 horas de fútbol. Es nuestra obligación. Y usted, amigo aficionado de Morelia, solamente le damos las condolencias. Porque sí, ya no hay nada que se pueda hacer. En el futuro, ahora dice que le traerán a Ates de la segunda división. Seguramente para que usted le abra el corazón a otro equipo va a pasar un buen tiempo. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Ramos? Muy bien, me sumo a su editorial, realmente muy puntual, muy claro de lo que está pasando y totalmente de acuerdo con lo que usted está comentando. Solo le agregaría, y en este comunicado que saca a conocer el grupo Salinas, encima tiene la caradurez de decir, el nombre Monarca les pertenece, se lo dejamos. Los títulos le pertenecen, si los dejamos, por favor, primero, ¿para qué quiere el nombre Monarca? ¿Para qué lo quieren? Ya realmente como equipo ha desaparecido. Los títulos, bueno, por supuesto, quedan siempre en la historia, es decir, el nuevo equipo Mazatlán no va a tener las estrellitas o la estrellita o el título de Morelia. Realmente es lamentable. Después nosotros hacemos campaña, empujamos a la gente para que no sean clientes, para que alienten al equipo de su ciudad, para que los padres lleven a los hijos, como pasó con su padre y usted, Ramos. No, o sea, a veces digo, nos estamos equivocando. Mandamos un mensaje, pero los dirigentes van contramano, van para el otro lado. Por cierto, hoy quiero hablar de las eliminatorias rumbo al Mundial. Desenmascarar a más de uno de este programa y analizar y dar a conocer algunas realidades de lo que está pasando y lo que podría pasar en las eliminatorias. Realidades como la que dijo el patrón Bermúdez, el ex hombre de Boca Juniors, quien dijo, después de ganarle al Real Madrid, ser campeón del mundo, estar en un momento espectacular, el líder de Boca Juniors, ya como zaguero central, tuve la oportunidad de ir al Barcelona, 6 millones de dólares salía mi pase, lo quería pagar y me quería el conjunto culé, pero, pidieron plata los dirigentes que querían para ellos, los dirigentes de Boca Juniors, pidieron plata, que querían llevarse parte de una comisión. Por eso no fue Bermúdez, dicho por el propio futbolista colombiano, a jugar con el Barcelona. Lamentable. ¿Quién era el presidente de Boca Juniors en aquel entonces? Mauricio Macri.
Y Macri estaría enterado, ¿no?
Orlando Salvestrini, un apuntado, que era tesorero de aquel entonces. Sí, tenía que saber Macri esta situación, tenía que saber. Así se manejan muchos dirigentes, así está el fútbol.
Voy a presentar al señor José del Valle, pero antes quiero decir otra cosa más. Y me voy a referir a los mazatlecos. Yo siempre tuve un pensamiento, no necesariamente se ajusta a la realidad, pero yo creo que cuando un hombre engaña a una mujer y se casa o convive con otra mujer, esa otra mujer va a volver a ser engañada. O viceversa, cuando una mujer engaña a un hombre y se va con otro, al tiempo seguramente va a engañar a ese otro. ¿Me entienden? ¿Me entienden?
Sí, muy claro.
Está claro, ¿eh?
Muy claro, totalmente.
Tengan cuidado, ¿eh? Totalmente. Tengan cuidado, mazatlecos. ¿Cómo le va, del Valle?
Muy bien, Jorge. Buenas tardes a todos. Monarcas Morelia no falleció. Lo mataron a sangre fría. En plena luz pública, ante las miradas de todos. Y lo peor es que todos los testigos hoy callan. ¿Dónde están los otros equipos de la Liga MX? Ninguno se pronuncia. Justamente usted acaba de emitir el punto que yo quería establecer. Hoy los aficionados de Mazatlán tienen que tener claro que lo que le acaba de pasar a Monarcas Morelia, en cualquier momento les puede pasar a ellos y a los otros equipos de la Liga MX, que se quedan callados, que son cómplices de la mentira, que son cómplices de cómo en México no se respetan las tradiciones, cómo no se respeta la historia. Y lo del nombre en el comunicado, bueno, yo le diría al grupo Salinas que el nombre de Monarcas es por la mariposa monarca, que nada más está justamente en la zona de Morelia, Michoacán. O sea, hubiese sido tonto los monarcas de Mazatlán FC, pero bueno, son unos descarados. Una gran noticia, me parece que es una muy buena iniciativa de la Liga Premier de Inglaterra. Acaban de aprobar los partidos amistosos antes de que arranque la competición. Y esto es muy bueno porque generalmente cuando un equipo hace pretemporada, antes de entrar en los partidos de competencia oficial, necesita algunos partidos para que sus futbolistas vayan agarrando el ritmo futbolístico. Una cosa es el ritmo físico, otra cosa es el ritmo futbolístico. Y dice nuestro compañero Taylor Twellman que las voces o las posturas se están acercando. Los dueños de la MLS y el sindicato de futbolistas de la MLS se están acercando a un acuerdo y mañana se estaría haciendo oficial que van a llegar a un acuerdo, y esto es muy productivo para el fútbol de este país.
¿Cómo le va, señor Cora, hoy en ausencia de la señora Carolina de las Salas, que le deseamos que se recupere de un pequeño malestar que está teniendo, que no le permitió estar con nosotros? ¿Cómo está usted, Cora?
Así es, saludos para Carolina, que se mejore bien, gracias Jorge. Y en todo esto de Monarcas Morelia, uno cuando hace un poco de memoria y dice, ¿no? Son 70 años, y en 70 años hay por lo menos tres generaciones, o sea, el abuelo, el hijo y el nieto, que puede ser del equipo, ¿no? Cualquier persona de 60 y pico de años, aficionado de Monarcas Morelia, su hijo y su nieto, que seguramente eran del equipo. Bueno, ¿cómo explicarle a esos chicos que vino el coronavirus y se llevó a Monarcas Morelia? Seguramente hay que ponerlo entre uno de los más que han fallecido, lamentablemente, gracias a este virus. Porque, ¿qué le podemos decir? Si de un día para el otro se lo sacaron, si no le dijeron nada, si mientras le decían que no, que esto, que el otro, estaban mudando las cosas por atrás. Si hoy primero se conoció, porque lo hizo oficial la gente de Mazatlán, que ya habían llegado los camiones con las pertenencias para el nuevo estadio que habían sacado del de Morelia, y todavía la Liga MX no se había pronunciado. Y como usted dice, ¿no? La Liga dice, lo vamos a ver en la asamblea de dueños. O sea, ¿qué es lo que vas a ver? Nos vas a ver la cara de tontos de vuelta. Porque ¿qué es lo que vas a ver si ya está todo mudado? Si ayer Sebastián Sosa hablaba para Continental Argentina y decía, lo confirmaba, que el equipo se iba a otra ciudad, que no sabía qué iba a pasar, que todavía no habían hablado demasiado con ellos, pero evidentemente ya saben muchos, por lo menos jugadores, empleados del equipo, todo lo que iba a pasar. Así que, más de lo mismo, culturalmente, obviamente, para nosotros es mucho más difícil entenderlo porque no estamos acostumbrados a estas cosas, mientras que el público mexicano está más acostumbrado porque ha pasado con otros equipos. Pero nunca había pasado algo así. 70 años.
Con un equipo de tanta tradición, correcto.
Exactamente, exactamente. Bueno. Y después nos preguntamos la diferencia de la liga alemana. Bueno, la tradición es una diferencia que hablábamos ayer, ¿no? En México no importa, no vale nada.
Bueno, señores, también hablaremos del Real Madrid y su nuevo modelo de negocio de hace un tiempo a esta parte. Ya lo habíamos señalado, ahora hay números. 400 millones de euros gastados en 10 años en figuras juveniles. Veremos qué tanto acierto tuvo. Hablaremos de las eliminatorias al Mundial, como lo dijo Pereira. Hace rato Pereira también dijo que la relación de negocio Lautaro Martínez-Barcelona estaba cerrada. Hoy la prensa en España, que se ve que le falta noticia, insiste sobre el tema. Vamos a tener a Moisés Llorens, pero no está cerrado ni se oficializa por parte ni del Inter de Milán, ni del Barcelona, ni siquiera de Lautaro Martínez. ¿Qué equipo es el favorito en la Champions después del parate? Vamos a hacer un análisis de lo que puede ocurrir en la Champions, que todavía no se sabe ni cómo va a seguir ni dónde va a seguir. Dio positivo de alcaloide hace, no sé, 6 meses, en enero pasado. Hablamos del Pocho Guzmán. Todavía no se abrió la segunda muestra, vaya a saber por qué. Sin embargo, se dice que el Pocho expresa del deseo de algunos equipos europeos. Vamos a saber más. La Volpe y el Piojo Miguel Herrera también se subieron a la horda de críticas a Juan Carlos Osorio. Hoy en el programa tendremos en vivo a Guillermo Almada, el técnico de Santos Laguna, y por supuesto el Cora News con Diego Cora. Bueno, muchachos, hacemos la primera pausa y nos vamos metiendo.
Una cosita de la pausa, Jorge.
Sí, sí.
Se confirmó la salida de José María Basanta de Monterrey, se acaba de despedir del equipo. Se va a ir a jugar al fútbol argentino, seguramente terminará arreglando quizás con Estudiantes de La Plata, como dicen algunos, ¿no? Para retirarse ahí.
Y ahora que usted dice América, Cruz Azul y Pumas interesados en Bangioni. Ahora sí, en la pausa y hablamos de los diferentes temas. Los 400 millones de euros que se gastó en jóvenes al Real Madrid en 10 años. ¿Está bien o está mal? Lo analizamos. Apareció un informe con números y con nombres de los jugadores que en los últimos 10 años, menores de 21 años, ha contratado el Real Madrid y que le ha costado a sus arcas 430 y pico de millones de euros, 438.800 millones de euros por estos muchachos, de los cuales, en un rápido repaso, a ver, hay 4, 8, 12, 16, 20, 24. De los cuales, de estos 24, primero que hay que decir que algunos, aunque vinieron jóvenes menores de 21 años, 21, 22 años, ya estaban consolidados, consagrados, si no es que fue una apuesta de futuro, sino que eran una realidad, caso Özil, por ejemplo. Pero cuando uno hace un repaso, los que realmente llegaron y dieron el estirón no deben pasar más de 5 o 6 en líneas generales. El resto, hay muchos que todavía se está por ver y que pueden llegar, y hay otros que definitivamente no. Está claro también que el Real Madrid, y esto va para el Barcelona también, que no tenemos ese informe, pero el Barcelona más o menos está transitando el mismo camino, hace un buen tiempo se dio cuenta que la llegada de los petrodólares o petroeuros primero, después los la plata que llegó también relacionada con los petros de los árabes, lo llevaron a que tenían que cambiar el estilo de conducción, porque no iban a poder competir con tanto dinero. Y bueno, nos parece a nosotros que en parte es correcto lo que hacen, lo único que desnuda algunas otras cosas. Qué poco que trabajan los juveniles, qué poco que hacen por su fábrica. No sé qué fabrican ahí, en la verdad, porque el producto que sale a la luz es prácticamente nada. Y esto aplica también para Barcelona, que no solamente se lo toman los madridistas. De todas maneras, prefiero esto a los despilfarros tan grandes de plata que a lo largo de la historia ha hecho el Real Madrid para quedarse con algunas Champions, que son unas cuantas en comparación a otros, pero que al fin y al cabo no es más que un juego, ¿no? Tengo mucho para decir, pero se la paso a ustedes y
me imagino.
Y después seguiremos enfrascándonos en esto, ¿no? Pero a lo mejor, para ser más completo y como información, Hernán, vamos a decir que sí. En esta lista empezamos de los más recientes a los más antiguos. Están Jovic, Militao, Rodrigo, Reinier, Kubo, Soro, encantado, no lo conocía, Vinicius, Brahim, Lunin, Teo, Ceballos, Kovacic, Vallejo, Fede Valverde, Sergio Díaz, Asensio, Odegaard, Lucas Silva, Isco, Carvajal, Casemiro, Varán, Özil y Canales. Esos son los futbolistas que aparecen en este informe, ¿no? Pero dele usted adelante.
Me parece muy bueno. Esta política de Real Madrid parece muy buena, yo diría excelente. Tiene, por supuesto, el punto negativo acá es que no forma jugadores, que no saca jugadores. Todos los jugadores, esto que usted menciona, todos los compró con 21 años o menos. Algunos 21, otros 20, 18, 17, hasta ha habido 16, como el caso de Odegaard. 450 millones, bien comentado usted, 420 se terminaron gastando. Fíjese que Barcelona se gastó esa plata en Coutinho, en Dembélé, y si ahora le sumamos Lautaro Martínez, entre los tres jugadores gastaron esa plata. 450 claro, millones, 420, sí. 430 el Barcelona, con una política diferente. Es verdad que a veces se paga de más, con Vinicius se pagó muy buena plata, pero también es cierto que de esta lista Casemiro se consolidó, Varane se consolidó, Carvajal se consolidó, Fede Valverde se consolidó, lo cual hablamos de jugadores que le salieron mucho menos de lo que le hubiese salido un Casemiro consolidado si lo quería comprar a los pocos años. O si lo llevó joven también, lo llevó joven. Es verdad que vendió por
pero
120.
Yo creo que Ausil, pero yo creo que Ausil no lo compró como un joven, lo compró ya como una estrella, ¿eh? Y pagó por él
bien, pero
el precio de una estrella, ¿eh?
No recuerdo, creo, ahí está, no, yo informe, no recuerdo cuánto fue que pagó, sí, pero llegó con
18 millones de euros pagó por Mesut Özil.
Entonces, sí, entonces
está bien, una ganga.
No, entonces ganga, claro. Está bien, una ganga. Sí.
Y hoy tiene, porque esta política como se ha ido incrementando en cantidad. Hoy tiene Vinicius, que no sabemos a qué va a llegar, pues tiene su valor de reventa si mañana quiere venderlo. Tiene a Renier, que hay que ver si explota, es muy joven todavía, brasileño, Rodrigo. Se tiene muchos jugadores que van a consolidarse, de repente no, pero que es una moneda de cambio en caso de que no estén a la altura de un Real Madrid. Es decir, ese dinero que invirtió lo va a recuperar hasta el último centavo. Otros, bueno, es parte del,
yo no estoy tan
del
seguro,
patrimonio, del capital.
No estoy tan
depende
seguro.
Cuando lo venda.
Está bien, pero Isco tiene un valor, Casemiro tiene un valor. O sea, hoy Casemiro está bien, de repente no lo recupera porque quizás no nunca lo venda Casemiro.
Quizá lo amortiza.
Casemiro, exactamente, amortiza el valor de Casemiro.
No, yo hablo de los Jovic, de los Rodrigo, de los Reinier.
Bueno,
esos son mis dudas.
Pero son apuestas, está bien, bueno, pero son dudas que todavía no vamos a saber.
Ahí solo hay 145 millones, ¿eh? En esos tres que le nombré creo que son 145 millones en tres. Y tengo mi duda en ellos.
Está bien, pero yo he visto un delantero que en Alemania hizo muchos goles y hoy ha estado a la sombra de Benzema. No ha tenido continuidad. Ustedes están siempre criticando a Jovic. Cuando Jovic juegue 10 partidos seguidos, o 8 partidos seguidos, o 5 partidos seguidos como titular,
no,
vamos a
eso
verlo.
Sí.
Nunca lo jugó.
Pero va a jugar. Hoy parece que le están
bueno,
buscando
en
un lugar
sí.
En algún
lo
otro lado.
Solo agrego algo para que José y Diego opinen sobre el tema. Esto hay que hacerlo con un cuerpo técnico que sepa trabajar los jóvenes, que tenga paciencia con los jóvenes, que sepa cuándo tiene que poner a los jóvenes, y rodeado de jugadores con experiencia, consagrados, porque los jóvenes no van a ganar campeonatos, pero hay que saber llevarlos. Zidane no es el hombre para poder llevarlos ni potenciarlos.
Esta política de fichajes claramente nos muestra, nos ilustra el cambio de mentalidad de Florentino Pérez. Cuando Florentino llega en esta segunda etapa como presidente del Real Madrid, arranca fichando a Cristiano Ronaldo por 96 millones de euros. En ese mismo verano ficha a Kaká por 65 millones de euros. Después viene James Rodríguez por 75 millones de euros. Solo con esos tres futbolistas superamos los 200 millones de euros. Y aquí estamos hablando de que se gastó 420 millones de euros, pero en 24 jugadores. Muchos de ellos se terminaron consolidando, otros todavía tienen el signo de interrogación porque por su edad todavía no podemos emitir un juicio de valor, y otros podemos decir abiertamente que fracasaron. Donde Florentino Pérez también ha mejorado muchísimo es que antes, en la primera etapa de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, compraba muy caro y vendía muy barato. Muchas veces hasta terminaba regalando a algunos jugadores. En esta gráfica, muy buena por cierto, que nos compartió Diego Cora, un mal negocio fue Teo Hernández, que lo compró en 26 y lo vendió en 20. Pero fíjese Kovacic, lo compró en 28, lo vendió en 45 millones de... rublo, Florentino Pérez ha mejorado. A Morata lo vendió en 80 millones de euros. A Llorente, que lo fichó el Atlético de Madrid el verano pasado, lo vendió en 45 millones de euros. Florentino Pérez no cambió porque ahora crea más en los jóvenes. Florentino Pérez cambió porque el panorama del fútbol ha cambiado, y lo ilustraba Jorge al inicio de su comentario. Hoy el Real Madrid compite con equipos estado que tienen capitales interminables. Hoy el Real Madrid compite con plata nueva que antes no tenía competencia. Antiguamente el futbolista que Florentino Pérez quería lo fichaba. Hoy eso es cierto hasta cierto punto, porque hay futbolistas que prefieren lo económico y hay otros futbolistas que han preferido jugar al lado de Messi, como fue el caso de Neymar. El Madrid le ofrecía más plata a Neymar, pero Neymar dijo, no, quiero jugar al lado de Messi, por lo cual esta gráfica es muy buena porque nos habla del cambio de mentalidad de Florentino y cómo las cosas han cambiado en el fútbol.
Habría que preguntar
de esta gráfica
si las, los hinchas, y ya voy con usted, Diego, si los hinchas y los clientes están contentos con esto, o hubiesen preferido que esa plata la hubiesen gastado en Mbappé, o no sé, o en Harry Kane,
Neymar.
O en Neymar. Exactamente. Ahora hay que preguntarse, ¿es esto lo que los hinchas quieren? Porque el Real Madrid toda la vida les vendió otra cosa, ¿no verdad? Así que sí, habría que ver ese otro tema, ¿eh? Sí, Diego.
La situación en esto es que, a ver, si nosotros repasamos esta lista, vemos que seguramente rescatamos 8 o 9 del momento que son los mejores. Si esto lo dividimos por la cantidad de plata que gastaron, estamos hablando de unos 50 millones de euros que gastaron promedio en esos 9 jugadores en cada uno de ellos. Que no sería una cifra tan alta lo que se paga, pero claro, si alguno viene una temporada 2011, 2012 o 2010, 2011, estamos hablando de que es una cifra demasiado alta. Yo creo que han gastado demasiado dinero en encontrar a los mejores. O sea, compran muchos juveniles y en muchos le erran. Pero también, si hablo con un dirigente hoy del Madrid, me va a decir, bueno, son 450 millones en 24 jugadores, estamos hablando de casi 20 millones o menos por cada jugador, me conviene más que formar jugadores. Y desde ese lado, me parece donde apunta la unidad de negocio de muchos equipos hoy. ¿Para qué me voy a matar formando jugadores o gastando un montón de dinero en jugadores si después voy y los compro por 5, por 10, por 15, por 20? Los vendo después en 40, 50, 60, lo que pueda, y entonces tengo esta unidad de negocio. Me parece que todo está cambiando y el Madrid entró en ese cambio, pero no puede consolidarlo todavía como por ejemplo lo hace el Dortmund, que hablábamos ayer. Le falta poder consolidar un poco más a estos jóvenes que compra y que terminen.
¿Pero qué es consolidarlo si no han ganado nada? ¿Qué es consolidarlo, Diego, si el Dortmund no ha ganado nada? Al Madrid le exigen eso, ganar. ¿Qué es consolidar en el Real Madrid a un joven que gane títulos?
El Dortmund compró a Dembélé por 5 y lo vendió por 130.
No gana porque los vende.
Tiene que ver, ¿no?
Porque los vende, pero si el...
Claro, pero son equipos con objetivos distintos.
Jorge,
pero son equipos con objetivos distintos. El Real Madrid no está para eso, Diego. Claro, sería lo ideal, pero el Madrid lo que quiere es ganar. El Madrid dice, voy a invertir, voy a gastar porque quiero ganar. La política del Borussia Dortmund es distinta.
Yo no creo que a un promedio de 20 millones estos chicos sea más barato esto que tener su propia academia desarrollando estos futbolistas. Para mí esto sigue siendo carísimo. Para mí pagar por un chico yo sé por qué, porque no hay, porque cuando usted busca en el mercado europeo hay grandes jugadores pero no hay grandes cantidades,
o sea,
esa es la verdad. Pero no hay grandes cantidades como se da en Sudamérica. En Sudamérica crecen, florecen. En Europa hay muy buenos jugadores, algunos fenómenos, pero no se dan en gran cantidad. Y eso que están favorecidos con la inmigración de África, la inmigración del Caribe, que se favorecen en Europa de todo ello, pero que no es autóctono de ellos. Entonces, ahí es donde tiene el problema el Real Madrid. El Real Madrid no sabe cómo escautear en su propio territorio al mejor talento, o no lo hay, y después
no le conviene, pregunto, Jorge, capaz no lo busca, que lo busquen otro,
hace el trabajo. La fábrica, ¿es la adecuada la formación del futbolista? Yo no estoy seguro, bueno, ni siquiera que sea la adecuada la formación del futbolista. A ver, no, me parece que para eso no tienen el know-how.
Seguramente
no
es muy buena.
Ellos saben comprar y poner en la cancha.
No tienen necesidad de tener eso. No la tienen. No necesitan vender.
No, pero cada vez la van a tener más, ¿eh? Cada vez la van a tener más. No, porque también aquí va a competir el Paris Saint-Germain. Va a competir después acá, ¿eh? Miren que sí, ¿eh? Y el Manchester City, tampoco ellos se chupan el dedo, van a ir a competir con esto también.
Señores, ya lo hacen.
Claro, ya lo hacen. El final de esto es que el Madrid, el Barcelona, el Manchester United mismo van a tener que empezar a desarrollar su propio talento, porque también van a tener mucha competencia. No sé qué van a hacer.
No podemos pensar que hoy el Real Madrid forma mal a los jugadores. Tiene que tener todas las herramientas, en excelentes técnicos, excelentes preparadores físicos y excelentes cuerpos de trabajo en cuerpos técnicos.
¿Y para por qué no aparecen
los muchachos?
¿Cuál es la explicación segundo, que no aparece?
Bueno, no sé, segundo, tiene que tener todas las herramientas, y me refiero a campos de juego y demás, para poder formarlo. Sí. Lo que pasa es que Brasil hoy tiene 20 equipos top que forman buenos jugadores. Entre lo que Flamengo, Santos, Sao Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, 20 equipos top en todo Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Aparece uno, un fenómeno que la rompe en el sub-17 como Vinicius. Venga para acá, lo quiero. Aparece Rodrigo, la rompe en Santos y es figura del Brasileirão como la revelación. Venga para acá, lo quiero. Aparece Renier, venga para acá. Entonces, ellos trabajan. De repente bien, mal, no sabemos, pésimo. La fábrica o los juveniles. Pero ellos están llevando de Brasil a los mejores de cada camada. O sea, es mucho más fácil. Y si aparece algún Morata, perfecto, bienvenido. Si aparece alguno bueno, perfecto, bienvenido. Se trabaja, o sea, de esa manera. Entonces, no, así es mucho más fácil después tener eso.
Así, a ver, de nuevo,
si bien
no va a sobrevivir de esta manera solamente el Barcelona y el Real Madrid. Tienen que generar su propio producto.
Ahora,
tienen que generar.
Sí, igual, si bien estos equipos generar, pero no al nivel, no pueden tener el nivel de competencia, el nivel que ellos necesitan. Ellos tienen que estar al nivel top entre los mejores,
claro,
de Europa, los mejores del mundo.
Claro. Entonces, no hay suficiente en Europa, porque acuérdense que con la Unión Europea no necesariamente tienen que ser de Madrid o de España, ¿eh? Tienen
que ser lo sabemos.
Toda Europa. Entonces, pero y si lo hacen. Primero, suponemos que no lo hacen, y si lo hacen, la única explicación que encuentro es que no tienen el know-how de cómo desarrollarlo en la fábrica, porque de otra manera
pero Jorge, ¿sabe lo que tienen estos equipos?
Sí,
tienen la suerte de que los jugadores se van solos a probar, como le pasa a River, como le pasa a los grandes, o sea, los chicos que quieren ir a jugar a los grandes. Exacto, a los grandotes, van solos a probarse. Lo que pasa es que muchos obviamente los descartan porque les es más fácil salir a comprar jugadores para meter en la cantera y así armar fuerzas básicas más potentes. Pero la realidad es que esa suerte hasta tienen eso, no tienen que ir a buscarlo.
Sí.
Porque les aparecen solos, como decir, quiero jugar en Real Madrid, quiero jugar en el Barcelona, quiero jugar en River, quiero jugar en Boca. O sea, van solitos los chicos.
Pero solo una cosa, de esta lista de 24... De esta lista de 24, los únicos que realmente fracasaron fueron Canales, desastre total, Lucas Silva, otro fracaso, Sergio Díaz, como dice Jorge, mucho gusto, fracaso. Tenemos que sumar a Teo
Vallejo,
Hernández. Después
Vallejo.
Hay muchos, pero Vallejo. ¿Quiere sumar a Vallejo? Perfecto, lo subamos. Pero Hernán, por ejemplo, en el caso Ceballos. En el caso Ceballos, por ejemplo, yo diría que todavía es demasiado temprano para saber si fracasaron o no. Hoy está prestado en el Arsenal. Puede ser que regrese al Madrid y la rompa. Puede ser que el Madrid lo venda muy bien y no nada más recupere la inversión, sino que encima se gane unos buenos millones de euros, porque sabemos que los clubes de Inglaterra pagan muy bien. Por eso hay muchos futbolistas que todavía tienen un signo de interrogación. Y por favor, paremos con esa mentira de que en América se siguen produciendo mejores futbolistas que Europa. Si hacemos una lista de los mejores talentos sub-20, la mayoría van a ser europeos. Por favor, no le mientan más a la gente, Jorge, por favor. O sea,
no me hagas reír.
A ver,
porfa,
mejor
no
delantero
me
hoy el mejor delantero
no me haga
hoy
reír.
Haaland, el mundo habla de Haaland.
No
usted,
me haga
el
reír.
Otro día
Haaland, ¿sabe cuántos Haaland hay en Argentina y en Brasil? Lo que pasa es que Haaland tuvo la oportunidad así de aparecer. No me haga reír, por favor. No me haga. Este es un programa serio del Valle. Este es un programa
serio. El Manchester United,
favor, no
se
lo,
quiere gastar
no
120 millones de euros en Sancho.
No lo tomemos.
Se quieren gastar 120 millones de euros en Sancho. Mire, hoy Argentina no genera el nivel de futbolistas que generaba antes. Mire, yo crecí viendo en el Real Madrid a Fernando Redondo. O sea, Argentina, la camada de hoy de Argentina es inferior a la camada de hace 20 años. La camada de Brasil hoy es inferior a la de hace 20 años. Hoy Neymar es el único que en teoría está a la altura de los Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho.
Porque antes Brasil sacaba puro delantero.
Claro, siguen siendo
puro delanteros o laterales. Ahora
¿sabe quién ha mejorado? Uruguay ha mejorado.
Uruguay siempre estuvo y no lo sabe vender Uruguay.
Lo que pasa con Argentina y Brasil es muy simple. Se van tan jóvenes a Europa que le hacen un daño a los futbolistas.
Claro.
El futbolista todavía no terminó de crecer, de consolidarse, de afianzarse, de jugar en la selección por lo menos 20 partidos, de jugar una Copa Libertadores. No la juega
como Messi
a Europa.
y eso juega en
contra. Como Messi, ¿no?
Porque,
claro, a Messi le jugó en contra él tan joven.
Pero Messi se fue de niño.
No hable de
Messi. A la Macías.
No hable de Messi. Otra cosa.
Exactamente.
Messi va a ser quien cuando él, Messi... no importa dónde empezaba. Messi que no se lo venga adjudicado a Macías.
Messi la rompía en Newell's.
Messi la iba a romper en cualquier lado donde fuera, como lo rompió Maradona. Son jugadores de otro nivel, por favor.
O vamos a creer que a Lautaro le fue mal. A Lautaro le ha ido mal, ¿no? Porque se fue muy joven.
No, algunos no. Pero, algunos rápidamente se adaptan. Siempre hay excepciones.
En la cantidad, exactamente, siempre hay excepciones. Pero no es bueno para Brasil que hoy Vinicius juegue poco y nada. Que hoy Renier no juegue y lo haya llamado Zidane para ahora entrenar. No es bueno que Rodrigo no tenga los minutos que tendría que tener. Eso no es bueno para Tite. No es bueno para Brasil. Ahora, si uno fue titular en Santos, otro en Flamengo, otro en San Pablo, juegan Copa Libertadores, ya van más consolidados a Europa a ser titulares. No, acá van a Europa a intentar ganarse un puesto. Y si uno no tiene el ritmo, no tiene competencia, no tiene fogueo, juegan contra. Eso juegan contra. Ahora, que hay excepciones, claro que las hay, porque hay fenómenos.
Sí, pero también hay cosas a favor, Pereira, ¿eh? Hay muchas cosas a favor. El jugador se termina formando en el fútbol europeo contra los jugadores que va a competir en una Copa del Mundo, por ejemplo. Y entonces ahí ya conoce más, o sea, tiene cosas a favor eso también, ¿eh?
Más tácticamente, estratégicamente, físicamente los desarrollan de mejor manera. Hay muchos pros de los futbolistas que se van jóvenes a Europa.
Yo voy a decir esto, voy a tomar casos puntuales de lo que ha pagado Florentino Pérez. Militao, 50 millones de euros. Dudo que Militao llegue a ser el nuevo Sergio Ramos o el nuevo Varane.
Ajá.
O
sea, y es brasileño, ¿verdad? Madrid. Y es brasileño. No puede ser ni el nuevo español Sergio Ramos,
Rodrigo,
ni el nuevo francés, es brasileño.
Rodrigo, 45 millones de euros. Habrá que esperar. Renier, 30 millones de euros. Habrá que esperar. Vinicius, 45 millones de euros. Yo me parece que los super hiper sobrepagaron. Teo, 26 millones. Bueno, Teo anda bien en el Milan ahora, pero no sé si alguna vez tendrá nivel Real Madrid. Kovacic.
No, ya fracasó. Teo ya fracasó. Póngale el rótulo de fracasado a Teo Hernández. Ya fracasó.
Bueno, yo lo que digo es que le avisen a Florentino que todavía a nivel juvenil está haciendo la misma política que hizo a nivel de mayores, sobrepagando. En algún momento esto también le va a jugar en contra. Y en este sentido creo que lo hace más el Madrid que el Barcelona. Sobrepaga. Cuando no te duele, cuando el dinero no es tuyo, no hay problema. Vamos arriba. Vamos a la pausa, muchachos.
Una cosa cortita, ojo que esta política con Calderón como presidente, creo que Calderón el presidente ya la hizo con Marcelo y con Gonzalo Higuaín. Los dos fueron
muy
jóvenes al Real Madrid. Ojo,
Le pegó.
Los dos después sí.
Sí, pero no era. Ahora hay una tendencia mucho mayor, ¿eh? Antes era alguno.
Sí, es verdad.
Hoy hay una tendencia mucho mayor porque hay una necesidad. No se puede ya competir con los estados, como dijo Del Valle. Esto lo habíamos anticipado hace años nosotros. Cuando nos enteramos del tema del Paris Saint-Germain, dijimos hasta aquí. Y ahora sí, se van apoderando estos señores de las grandes figuras, con excepciones. En un ratito se viene Guillermo Almada, el técnico de Santos Laguna. Vamos a hablar de las eliminatorias que se vienen, ¿eh? Más tarde Moisés Llorens para hablar del Barcelona y el tema Lautaro. ¿Qué equipo es el gran candidato en esta Champions? Un tema para analizarlo. Volvemos. Muy bien, volvemos. Recién hablábamos de juveniles. Estos son los casos que se dan en Europa. El Barcelona está buscando recuperar a un canterano que se lo había llevado el Manchester City. No ha jugado mucho con Pep Guardiola, que ha hablado muy bien de él. Eric García, un zaguero central, 19 años. Barcelona, si se va un Titi, es el jugador que quiere traer para que sea el cuarto central. O sea, Araujo pasaría a ser el tercer central y este chico García pasaría a ser el cuarto central. Pablo Barrera e Ignacio Malcorra están, se termina contrato con Pumas, en la mira de Bravos de Ciudad Juárez, ¿eh? Así que los dos universitarios podrían terminar en Ciudad Juárez. Vamos a ir a la pausa y continuamos en un ratito. Se viene Guillermo Almada, el técnico de Santos Laguna. Más tarde estaremos con Moisés Llorens también desde Castelldefels, allá pegadito en el suburbio de Barcelona. Volvemos. Bien, hace 5 años, un día como hoy, que el fútbol se deshizo de Joseph Blatter. Un día como para tirar cohetes, ¿no, verdad?
Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué para tirar cohetes? ¿Cuánto cambió?
Yo no estoy de acuerdo con Diego.
A ver, de repente no cambió todo lo que queríamos, pero cambió.
¿Y entonces?
Y lo cambió para mejorar un poco. Digo, tiene 1 millón de defectos todavía, No me malentienda, pero yo creo que esto está un poco mejor que antes. Si no, me parece que estamos
ahora muy tienen mejor organizado el movimiento de dinero, sí, lo sacan de otra manera, es verdad, eso tiene toda la razón.
Bueno, ahora legalizaron la mordida, ahora le llaman bonos y ya está, eso es lo único que
cambió. Exactamente, claro.
Bueno,
pero con lo que mandaron, se roban antes.
Hoy mandaron un documento de todo lo que cobra Alejandro Domínguez, tal vez un día de esto lo podemos presentar en la Conmebol, pero yo también siento que Alejandro Domínguez ha mejorado un poco el funcionamiento de la Conmebol. Siento que Víctor Montagliani, creo que este es el más claro, ha mejorado drásticamente a la CONCACAF sin llegar a estar bien, pero la ha mejorado porque, claro, la CONCACAF había tocado fondo con los anteriores. Entonces, a mí me parece que sí. Y hoy sabe que se cumplen 48 años. Por eso le digo, a mí si yo fuera ahí, si esto pasara en Danubio no se me olvidaba, aunque de repente no lo decía acá. Pero lo que voy a decir acá, yo esperaba que Del Valle lo dijera.
Sí, lo de Alfredo Di Stéfano, por supuesto que lo sé. Jorge.
48 años del deceso de Santiago Bernabéu. Un 2 de mayo.
Ah, perdón, ¿no? Sí, eso quise decir, me confundí.
Exactamente, ¿no?
Qué bárbaro.
Falleció.
No lo ponga a prueba como hincha. Si usted sabe que es cliente, ¿para qué lo pone a prueba como hincha? No haga eso.
Hoy no me conviene meterme en ese debate porque Diego Cora y Jorge Ramos son hinchas clase A, triple clase A. No me puedo meter en ese debate hoy.
Bueno, ¿y sabe lo que se me ocurría hoy? Con el tiempo, cuando ya Florentino no esté, a Del Valle lo voy a escuchar como escucho a algunos argentinos, que no están al aire en este programa, pero dicen, eso con Grondona no pasaba. ¿Se imaginan el futuro del Real Madrid cuando ya no esté Florentino? Y los madridistas van a decir, eso con Florentino no nos pasaba,
Y la verdad antes que de Florentino el Madrid ya era un equipo ganador, Jorge. Antes de Florentino el equipo ya era un equipo ganador. Usted habla como que llegó Florentino y el Madrid empezó a ganar. El Madrid ganó en blanco y negro, a color, en alta definición, en 4K.
Florentino Pérez son las dos figuras parecidas que lograron cosas que hasta sin merecerlas lograron. Gracias a ellos. Ellos jugaron sus partidos afuera de la cancha. Y al Real Madrid las lograba, ¿no? Entonces, van a decir, eso con Florentino no nos pasaba. Volvemos. Se viene Guillermo Almada,
Lo saluda Pilar Pérez con las últimas novedades del mundo del tenis. Como sabemos, por el tema de la pandemia, hay 2 Grand Slams que aún están pendientes de disputarse. El US Open del 24 de agosto al 13 de septiembre y el Roland Garros, que tuvo que mover sus fechas al 20 de septiembre al 4 de octubre tentativamente. Siendo el US Open el más cercano, ya está poniendo en orden los lineamientos que se deberán seguir para mantener el torneo seguro para los deportistas y para todo el personal que ayuda a que este se realice. Como que habrá sedes limitadas desde donde se transportarán a los jugadores en charters, que las pruebas de COVID se van a realizar a cada jugador obligatoriamente antes de viajar y hasta una vez obtenido el negativo podrán cambiar de sede, habrá controles diarios de temperatura, habrá menús funcionarios en pistas, incluyendo menos jueces de línea y más responsabilidad tecnológica en el juego. Prohibirán el acceso a los vestuarios en los días de entrenamiento, tendrán la posibilidad de hacer los partidos al mejor de 3 sets, si es que así lo aceptan los jugadores, contarán con que los equipos de estos sean reducidos, responsabilizándose el torneo mismo de proporcionar al masajista y al fisioterapeuta. Solo habrá 2 recogepelotas y serán adultos y se jugará a puerta cerrada. Mientras tanto, en el tema del Roland Garros, Bernard Giudicelli, presidente de la Federación Francesa de Tenis, declaró que apuesta por el abierto francés con un grupo reducido de público en las gradas, pues a la idea de jugar a puerta cerrada no le tiene mucho cariño. Esto claramente siempre y cuando el gobierno francés lo autorice. Así van los avances del regreso del tenis profesional y nosotros vamos a una pausa, pero continuamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Bien, continuamos. Y si la tecnología es benévola, seguramente lo vamos a poder ver. Es un hecho que lo vamos a escuchar. Al técnico de Santos Laguna, al señor Guillermo Almada, que tuvo que hacer todo un proceso tecnológico, para intentar poder estar con imagen con nosotros, lo cual por línea interna ya se lo agradecimos, y él nos dijo que no tuvo ningún problema, se recordó de mi familia y todo está bien. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás?
Jorge, un gusto hablar contigo, un placer como siempre contigo, con los compañeros y bueno, ayornándonos con la tecnología aquí también, que hemos aplicado varias, pero bueno, esta aplicación, vaya la redundancia, nos llevó un poquito más de tiempo de adaptarnos a ella, pero ya estamos
para los que
prácticamente solucionados.
Los 50 y 60 nos cuesta un poco más sin duda, ¿no? Pero bueno, Guillermo, bueno, a ver, contanos un poquito cuál es esta situación ahora. No te voy a preguntar qué hicieron, porque me imagino que trabajaron a través justamente de la tecnología de Zoom o aplicaciones similares con los muchachos para tratar de mantener una condición física más o menos adecuada, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿cuánto se perdió en lo futbolístico? ¿Podríamos decir que todo este tiempo te lleva a dudar si pudieron retener tu idea de fútbol para con el equipo, que ya lo habían llevado a cabo y de manera extraordinaria?
Bueno, obviamente sí, se pierde muchísimo, porque entrenar individualmente no es lo mismo que colectivamente. Más allá, primero en la forma física, colectiva y futbolística, ¿no? Va a ser 3 meses que desde el último partido que no nos vemos, digamos, en una cancha. Por más que uno intenta mantener la forma al inicio, porque pensábamos que se podía reiniciar el campeonato nuevamente y íbamos a mantener la forma, pero después cuando vimos que todo esto se complicó mucho más y que el tiempo se alargó, prácticamente debe ser la primera vez de nosotros, no tenemos duda, y de los futbolistas también, que están tan alejados de no practicar el deporte que hicieron toda su vida. Y es muchísimo el tiempo que se ha perdido, ¿no? Por más que uno, repito, aplica la tecnología, le pasa entrenamiento, utilizamos no solo la parte física, sino la mental, porque el futbolista es todo uno solo. Es muy importante la parte psicológica, la ansiedad, el descubrir cosas que no tenés visualizado y qué va a suceder en el futuro. Pero en definitiva es que ya llevamos 3 meses y obviamente se ha perdido muchísimo, no solo en la coordinación futbolística, estar alejado de una pelota, va a ser un tiempo que nos va a llevar a recuperar no solo las formas, sino las coordinaciones y todas esas cosas. Después en lo táctico y en los futbolistas, creo mucho en la inteligencia de nuestros futbolistas, y esperemos que cuando lleguemos la idea la refresquemos y empezamos a hacer cosas buenas de vuelta.
El hecho de los positivos por el COVID-19 inclusive te complicaron más el poco trabajo que podían hacer, o sea, los muchachos a pesar de estar padeciendo el positivo, pero eran asintomáticos, ¿podían trabajar como lo venían haciendo o allí tuvieron que bajar las cargas o desaparecerlas directamente?
No, tuvieron que desaparecer, no, se los recomendó un reposo total, y no, obviamente no le pasábamos ningún tipo de trabajo, y lo que recomendamos por sobre todas las cosas, porque gracias a Dios fueron asintomáticos, no sintieron nada. Hoy ya hay 8 de los 15 recuperados, y hay otros, muchos de ellos, los 7 que quedan, están en vías de cerrar los test para estar recuperados. Paramos totalmente las cargas, y lo importante era recuperarse de la enfermedad que tenían, cumplir la cuarentena, que la cumplieron en sus casas, cada uno de ellos, pero lo importante era recuperarse de eso y no complicar con nada, ni las recomendaciones médicas eran que no podíamos darle ningún tipo de carga a ningún futbolista que estaba, por más que fuera asintomático.
¿El preparador físico qué te dice? ¿Qué espera él con que se va a encontrar en el momento que puedan empezar ya a trabajar? ¿Qué anticipa?
No, bueno, esto, como te digo, el fútbol ha evolucionado y esto es globalizado, o sea, todo integrado, ya no va la parte física por un lado y la parte del entrenador por otro. Hoy el entrenador que no sepa administrar cargas tiene que estar a la altura del valor físico, entonces nosotros hacemos todo con la pelota y más o menos nos imaginamos lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer un trabajo de adaptación, un trabajo progresivo, porque vuelvo a insistir en lo que dije anteriormente, hace 3 meses que están afuera de una cancha y eso no es habitual en ningún futbolista, por más que llegan una época del año que se van de vacaciones, pero están un mes y en ese mes están en contacto con la pelota, por más que le hemos dado balón, es un deporte colectivo, entonces tenemos que ir con mucho cuidado, extremar el trabajo de adaptación y en forma progresiva. Lo que sí vamos a precisar es un tiempo prolongado, primero para hacer trabajos individuales, porque es lo que nos marca un poco el protocolo y la parte sanitaria, y cuando estemos en grupo, bueno, obviamente con carga progresiva para tratar de ponernos a tono de lo que es para el inicio de la competencia.
El 7 de julio confirmado como el inicio del nuevo campeonato.
No está confirmado todavía, puede ser esa fecha, puede ser la semana subsiguiente, que es la intención, pero siempre va a depender de la parte sanitaria, que sé que la Liga Mexicana está en permanente comunicación, con la parte de sanidad del gobierno, y bueno, ahí, pero es una de las fechas tentativas, pero todavía no han confirmado.
Saludos, por supuesto, para Guillermo. Guillermo, durante estas semanas previas, ¿no?, a lo que va a ser, uno piensa dentro muy poco, ¿no?, reiniciar el campeonato, se resolvió que el torneo pasado se da por concluido, que no hay campeón. ¿Cómo lo tomó? ¿Como una decisión correcta o no? Mucho más tomando en cuenta un poco la situación de ustedes, terceros en el campeonato, un muy buen torneo, cerca de una liguilla. ¿Piensa que se hizo lo que tenía que hacerse, como una decisión que tenía que tomar el fútbol mexicano?
Bueno, lo primero que quiero decir, tanto nosotros como los futbolistas, queríamos retomar la parte del torneo que quedaba, ¿no? Estábamos en una muy buena posición, íbamos en una escalera ascendente en nuestro rendimiento, lo planificamos un poco así, distinto al primer torneo, la idea que llegáramos con el pico de rendimiento sobre el final del torneo y en la liguilla. Pero bueno, escapa un poco a nosotros cualquier decisión, ¿no? Nos han comunicado que esta medida de suspensión del torneo se tomó con la parte sanitaria, repito, del gobierno, que fueron muy conversados con ellos y muy recomendados. Y bueno, sí, lo que digo siempre, lo primero que nada está la salud de toda la familia que hacemos el fútbol, ¿no? Los futbolistas, los entrenadores, la afición, los periodistas, los árbitros. Lo primero que tenemos que cuidar es eso. Y si las condiciones no estaban dadas para reiniciar el torneo, por más que nos duela, sí se tomó como precaución el prevenir cuidar la salud de todos nosotros, bienvenido sea. Así que pensamos que, por lo que nos han dicho, se han basado un poco en la parte sanitaria de lo que ha sido México y por eso se tomó esa resolución.
¿Debería reforzar el equipo, buscar jugadores en algunos puestos puntuales?
Bueno, la primera idea es que estemos todos recuperados y bueno, obviamente llevar a cabo el protocolo que tenemos, que dentro de nuestro protocolo estaba la primera medida que habíamos tomado, era hacerle los test a todos los futbolistas, y nos encontramos un poco con esta sorpresa, por más que uno podía pensar que podía haber algún positivo. Gracias a Dios, bueno, insistir que todos están bien y han sido asintomáticos. Lo que queremos es poder reiniciar los, primero que se recuperen todos, después reiniciar los entrenamientos, después ver las posibles bajas que podamos tener nosotros, obviamente ir analizando con el transcurso de los días la posibilidad de recomponer un poco el plantel en la medida que perdamos algunos de los valores. Pero nosotros estábamos conformes con el plantel que teníamos, habíamos subido 7 o 8 chicos a la primera división que habían debutado y seguramente tendrán mucho más participación y consideramos que puede ser un aporte importante. Pero en definitiva iremos viendo con el transcurso de los entrenamientos y de los días que es lo que necesitamos, por sobre todas las cosas si tenemos alguna venta, alguna pérdida, que hay muchos jugadores nuestros que son muy codiciados en varios mercados.
Un técnico extranjero con un corto recorrido en México, ¿le sorprendió las noticias durante estos tiempos, durante esta pandemia? Primero pasó a desaparecer en México el ascenso y el descenso, ahora ya es oficial, desaparece Monarcas Morelia y la franquicia se muda a Mazatlán.
Bueno, sí, obviamente no estoy muy empapado del tema de ascenso y descenso, si nos han explicado algo, había muchos problemas económicos con los equipos de segunda división, se van a sanear muchos equipos, se trata de dar oportunidades también a nuevos jugadores, una cantidad de cosas que quizás, repito, no me he puesto a estudiar con detenimiento el tema. Desde el punto de vista deportivo, siempre a mí, desde mi punto de vista, considero atractivo el descenso y el ascenso porque hace más atractivo el campeonato. Pero sí sé que había muchísimos problemas económicos en muchos equipos de segunda división, por lo que me han transmitido, repito, no estoy empapado muy del tema. Y después, lo de Morelia sí me sorprendió un poco, porque es un equipo con mucho arraigo, mucha historia, y realmente su traslado a Mazatlán, por más que puede ser una, tiene un estadio espectacular, ¿no? Vuelvo a insistir, sí me sorprendió un poco ese traslado, pero simplemente como hincha o como aficionado de lo que veo en la prensa, porque no estoy muy empapado del tema, pero es un equipo obviamente con historia y con arraigo que sorprende que se vaya a pasar.
Sí, saludos al profe Almada. Previo a esta pandemia, la directiva de Santos Laguna tenía ofertas por Brian Lozano. Usted en una entrevista comentaba que prácticamente convenció a la directiva de que se lo dejaron 6 meses más. Después de todo este coronavirus, ¿Brian sigue teniendo ofertas sobre la mesa o es un hecho que va a jugar con ustedes el próximo torneo?
Bueno, seguramente, bueno, primero no convencí, simplemente hice un pedido a la directiva que lo dejaran 6 meses más porque estaba convencido de que iba a ser un aporte jugador muy importante para nosotros y que lo íbamos a extrañar, iba a ser difícil. Y después porque estaba seguro que en este periodo de julio iban a llegar ofertas importantes y sobre todo de Europa, que seguramente era un paso importante hacia él, para él. Y bueno, después sucedió toda esta pandemia, pero estoy convencido, ¿no? Brian es un gran jugador, muy joven, con grandes características y seguramente va a ser uno de los jugadores más apetecibles en este mercado de pases. Y a eso le tenemos que agregar que se ha ganado un lugar en la selección uruguaya, nada menos que en el puesto delantero con Suárez y con Cavani. Así que seguramente, repito, eso es una carta de presentación muy importante para él, y ni que hablar el gran rendimiento que ha tenido con nosotros, que ha sido uno de los tres o cuatro jugadores más importantes de la Liga Mexicana, liderando las asistencias, siendo goleador, siendo un jugador determinante para nosotros. Así que ojalá lo pudiera tener, pero seguramente va a ser uno de los jugadores que va a ser codiciado, no me cabe ninguna duda en este mercado.
Después de lo que le pasó el torneo pasado contra Rayados de Monterrey, ¿piensa que la liguilla se tiene que jugar de manera diferente a cómo se juega la fase regular en México?
No, no, pero no es fútbol, es un sol, siempre vuelvo a insistir lo mismo, el que juega mejor tiene más posibilidades de ganar. Nosotros hemos vuelto a ver los partidos que jugamos con Monterrey, y nosotros fuimos superiores a Monterrey en los dos partidos. Lamentablemente cometimos errores que no los cometimos en el partido, y eso sí te pesa en definiciones por la liguilla. Si vos cometés errores a jugadores tan importantes como tiene Monterrey, seguramente esos errores te van a costar caro, y eso es lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Nosotros lideramos en los dos partidos, tuvimos más situaciones de gol, tuvimos mayor posesión de balón, tuvimos más llegadas, más de una cantidad de ítems que son importantes. Lamentablemente, vuelvo a insistir, un tiro de 40 metros la clavó en un ángulo, pero sabíamos que iban a hacer ese movimiento. El otro era una pelota quieta que perdieron la marca, el otro íbamos a restar una pelota y un jugador se metió por delante y lo chocó y no cobraron un penal, que estuvo bien. Después Brian despeja una pelota, le pega en la cabeza al compañero y entra. O sea, fue un partido con Monterrey en el cual cometimos errores infantiles y que nos costó carísimo hacer la
realidad. Guillermo, dos preguntas para usted en este tema. Recién hablaba de las estadísticas, ¿no? Una de ellas es, hoy leía una comparación de la Liga Mexicana con las distintas ligas, y obviamente la Liga Mexicana perdía en lo que tiene que ver con recuperación del balón. Ahora, el único equipo que tiene buena cantidad de recuperación de balón es el suyo. ¿Qué trabaja en eso?
Sí, muchísimo, ¿no? Nosotros trabajamos tanto en la parte ofensiva como en la defensiva, y lo que nosotros intentamos hacer es una presión rápida, inmediatamente de la pérdida del balón. Y eso es un hábito que debemos darle a los futbolistas, en nuestro punto de vista, prácticamente en todos los entrenamientos. Si vos después eso lo querés aplicar el fin de semana o el día del partido y no lo trabajaste la semana, seguramente vamos a encontrar dificultades para recuperarle el balón. Nosotros es una cosa que, tanto en los trabajos colectivos como individuales, siempre está apuntado un poco a lo que vamos a querer en el partido, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, ¿no? No queremos que los jugadores tengan ningún tipo de duda, y dentro de las cosas que me gusta cuando no tenemos el balón es que seamos un equipo agresivo y que tratemos de que el rival no nos haga daño, por más que tomamos riesgo, a veces obligamos a nuestro zaguero a jugar a 50 metros de largo, que eso no es fácil para ninguno, y a veces defendemos con poca gente, pero obviamente es una de las cosas que más buscamos y de las que se han visto reflejadas en el número de la liga cuando pasan las estadísticas fin de semana tras fin de semana, conjuntamente con otros números que son.
Y la otra es, obviamente Santos, hasta que Vasco da Gama tenía 16 infectados, con 15 infectados de coronavirus, el equipo con más jugadores que habían contagiado. Ustedes como cuerpo técnico, la directiva, ¿pudieron averiguar qué sucedió, cómo fue, cómo se dio esta situación?
Mira, la verdad, no sabemos cómo pudo haber sucedido. Lo que nos deja claro es que debe haber muchos. Nosotros no nos juntamos más después que terminó el campeonato. Después del último partido, lo que nos conectamos es por vía Zoom, vía telefónica, vía llamada, pero no nos conectamos más. Y me consta que los jugadores se cuidaron muchísimo. Entonces, para mí, mi señora es médica, es un reflejo un poco de la sociedad de Torreón que hay. Si nosotros no hubiéramos hecho los análisis, no nos hubiéramos dado cuenta que habíamos tenido coronavirus, porque fueron todos y siguen siendo todos asintomáticos, ninguno siente nada. Entonces creemos que es un poco reflejo de la sociedad. Nosotros ahí nos hemos cuidado muchísimo, tengo algunos jugadores que viven cerca de mi casa y puedo dar fe de eso, y han sido contagiados. Entonces, realmente más allá de que algunos se han puesto y ya han salido públicamente que fueron dos casos, pero los demás, repito, prácticamente han hecho una vida muy sana, son grandes profesionales, padres también, algunos con familiares o padres que son de la medicina, que son médicos también, y que también hemos conversado con ellos y les cuesta creer también el número de contagios que hemos tenido. Y repito, desde mi punto de vista, o desde mi señora, es un poco el reflejo de la sociedad.
Viste mucho fútbol, la televisión pasó mucho fútbol de partidos anteriores, partidos viejazos. ¿Miraste algo como en busca de ir refrescando cosas, viendo cosas distintas que de repente no tuviste el tiempo, no te pudiste dar el tiempo? Vamos a ver algunas cosas diferentes en la propuesta de Santos, como buscando siempre la sorpresa.
Bueno, uno siempre trata de ayornarse, repito, y buscar nuevas estrategias. Lo que nosotros no vamos a... Obviamente miré fútbol, sobre todo miré muchos partidos nuestros, las cosas buenas y malas que hicimos, seguí analizando en nuestro equipo, porque en definitiva es de lo que trabajamos, que a veces en la vorágine de la competencia, por más que lo haces, volvés a mirar un par de veces más el partido, con analizar con los compañeros, con el laboratorio de inteligencia, tanto las cosas buenas como malas. Lo que sí nos vamos, te decía anteriormente, a transar en nuestra búsqueda en pos del resultado, tratar de jugar bien, ampliar la cancha, salir a buscar permanentemente, tener la intención de ir a ganar, no ser un equipo mezquino, porque no me gusta ese tipo de fútbol, porque no lo siento y porque siento que me aleja del buen resultado. Siento que si intentamos ser protagonistas, tenemos el control de balón, obviamente siempre con la intención de hacer daño y no ir hacia atrás permanentemente, por más que en algún momento podré hacerlo, siento que es la mejor manera de buscar un resultado, de que te acerca a ganar. No es lo definitorio, no tenés garantizado nada, pero bueno, vuelvo a insistir, a lo largo de mi carrera como entrenador es lo que me ha dado éxito, es lo que me trajo hasta aquí, y es lo que es, por sobre todas las cosas, el jugador se siente identificado y le gusta esa propuesta, y obviamente la afición y la gente. Así que intentaremos seguir trabajando para tener un equipo protagonista que vaya a buscar los resultados, y bueno, no por ende digo, hemos tenido muy buenos resultados en la cantidad de partidos que llevamos alrededor de, si no me equivoco, el 68% de los puntos logrados, que es un porcentaje muy alto. Llevamos un año y algo también sin perder en el TCM, bueno, una cantidad de cosas que obviamente lo hacen muy positivo y que estamos convencidos de esa idea, por más que uno siempre intenta buscar con alguna variante o con algún, como decía anteriormente, con alguna estrategia distinta, tratar de sorprender al rival, pero siempre con esa premisa,
que hemos salido a buscar. Uruguayo, y eso es una clara muestra de la admiración y el respeto que tenés por la idea futbolística de Guardiola. ¿Qué impresión te causa Jürgen Klopp?
Perdóname, Jorge, que no te escuché el último tramo de la pregunta. ¿Qué impresión
te ha causado el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp?
No, realmente es un técnico de primera línea, ¿no? Un equipo que sale a proponer, sale a buscar, pone muchísima intensidad en su juego, que también es una de las cosas que nosotros buscamos, la preparación de los futbolistas para marcar. Nosotros en la Liga somos el equipo que tiene más recorrido de alta intensidad, y es una cosa que lo buscamos en el entrenamiento, lo pregonamos mucho, estamos permanentemente pinchando a los futbolistas porque también se marca una diferencia por ahí. Y obviamente demanda muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo semanal para, como le digo a ellos, sintetizando un poco, entrenar así para jugar así. Y bueno, el Lío por eso lo tiene realmente un equipo muy ofensivo, con muchas variantes ofensivas, y también con muchísima intensidad de juego, y ni que hablar que es un gran entrenador y que me gusta muchísimo.
Guillermo, te daba unas estadísticas donde el equipo con más recuperación en el medio es Santos Laguna. Fundamental, angular, la presencia de Gorriarán allí. Hoy por hoy podemos decir, ¿estás de acuerdo?, que es el mejor mediocampista de mixto que tiene el fútbol mexicano, y de repente, no sé, mismo en Uruguay, aunque Uruguay hoy en la selección tiene jugadores fantásticos en esa zona, ¿tiene calidad como para poder pretender estar allí en la selección?
Sí, sin duda es uno de los mejores jugadores de la liga. Le ha llamado la atención a todo el mundo, a nosotros no, porque lo conocíamos previamente, nosotros lo hicimos debutar en River en primera división, después lo transferimos a Europa y pedimos su venida cuando llegamos aquí. Le ha sorprendido, he hablado con muchos entrenadores rivales y me preguntan, ¿dónde sacaste a Gorriarán? porque le sorprende su rendimiento. Es un poco como aquel dibujito Grupi, ¿no? Estaba en todos lados, está en todos lados, porque de repente lo ves en nuestra área, en el área rival, y realmente ha sido un gran futbolista, ¿no? Ha liderado también en las recuperaciones, en las llegadas al área, ha sido impresionante. Y yo lo que le di un poco a él, y lo he conversado también con la prensa uruguaya, estoy convencido que es un futbolista que merece ser citado a la selección, pero tiene la mala suerte que Uruguay tiene una generación de jugadores en esa posición: Torreira, Vecino, Bentancur, Valverde, me estoy olvidando de algunos, que juegan en todo el equipo de primera línea en Europa y son titulares, ¿no? Pero indudablemente estoy convencido que va a llegar a una situación en la selección y que va a ser inamovible cuando le den algún huequito y tenga que esperar su oportunidad por todo el nombre.
El riesgo de que te lo lleven es enorme también, ahora.
Sí, había muchas preguntas por el equipo italiano antes de la pandemia. La intención del club es dejarlo porque ha llegado hace poco, pero con todo esto que ha ocurrido, si llega una oferta tentadora, creo que cualquiera estamos a la venta, en definitiva, porque esto ha golpeado a todos, así que veremos lo que sucede en el futuro. Es un jugador muy apetecible, indudablemente.
Guillermo, el técnico en general, ¿no? El técnico en América, me refiero a los técnicos top, ¿no? Rato Gaúcho, Marcelo Gallardo, está muy lejos, están a la altura de los mejores técnicos de Europa, sabiendo la diferencia que existe de presupuesto y de planteles en Europa lleno de figuras, ¿no? Que uno lo conoce, por supuesto, bien marcada esa diferencia. Pero el técnico en cuanto a la preparación como tal, ¿está a la altura de los mejores de Europa?
Sí, sin duda. Los técnicos, la virtud que tienen en Europa es que nacieron en Europa, entonces tienen más posibilidades que el técnico sudamericano, y lo he comprobado con gente que ha trabajado allá. Los técnicos nuestros tienen un gran nivel, mucho no me voy a poner en duda específicamente a ninguno, pero inclusive en la liga mexicana hay muchos que están preparados para poder dirigir en Europa, dirigen equipos importantes, saben lo que es la presión, están acostumbrados a lidiar con jugadores de primera línea, así que estoy convencido que sí, obviamente pueden dirigir cualquier equipo importante del mundo, y siempre digo lo mismo, lo más importante son los futbolistas y el material que encontré. Obviamente el entrenador es una parte importante de liderazgo, de transmitir sus, su convencimiento de su idea, de sus enseñanzas, y como decía anteriormente, de su capacidad que obviamente debe transmitir y ponerla en práctica, ¿no? Así que vuelvo a insistir, no me cabe ninguna duda que hay muchísimos técnicos preparados para ir a Europa, y también estoy convencido que muchos de ellos han recibido ofertas, pero a veces por respetar los procesos. A mí me ha pasado en algún momento que me han querido llevar a Europa y por respetar los procesos o en el momento no adecuado no hemos sido. Estoy seguro que esos técnicos, los entrenadores también, porque se sienten muy a gusto, se sienten muy identificados, no sé, Gallardo de Río, Renato Babullo en Gremio, y así podemos seguir nombrando una cantidad de equipos que, o de entrenadores que están consustanciados con el equipo que están, que se sienten muy cómodos, y a veces debe precisar una motivación para ir a Europa y dejar eso atrás, que a veces no sucede así.
Tengo una cortita, solo una cortita. Profe, si en un vestuario usted le pregunta a sus futbolistas, ¿están preparados para ganar? Y hay silencio en el vestuario, ¿qué tan responsable es el técnico de que el futbolista no diga, sí, estamos preparados para ganar?
Bueno, aquí van a ser un poco de desgracia de los futbolistas que no tienen, ¿no? A veces eso, esa respuesta puede ser porque están concentrados, atentos, son futbolistas reservados, y a veces puede ser otro sinónimo de otra cosa. Depende del conocimiento que tenga el entrenador, porque todos los grupos de futbolistas son distintos, lo componen alrededor de 28 o 30 personas, digamos, la mayoría no son similares o iguales, como las huellas dactilares, somos todos distintos, y a veces depende de la conformación de la personalidad de cada grupo la respuesta o no.
Muy bien. Bueno, Guillermo, el agradecimiento enorme por este rato que nos brindaste. Para nosotros es enriquecedor siempre escucharte. Estos conceptos son de una valía enorme. Y bueno, felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo en Santos Laguna. Y seguramente, aunque no sé por qué en Europa hay pocas oportunidades para los técnicos, pero yo creo que ya estás para dar el paso. Yo creo que ya estás para dar el paso. Ojalá que se abra también esa puerta, hasta cualquier momento.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Para mí, como siempre te digo, es un gusto hablar contigo, con los compañeros tuyos de ahí. Un placer de dialogar de esto que tanto nos apasiona y nos gusta, que es el fútbol. Y bueno, estamos enteramente a la orden. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense, cuidémonos todos, para que, como siempre digo, cuando vuelva el fútbol estemos todos presentes nuevamente y disfrutemos de lo que más nos gusta hacer, que es el deporte de este colectivo que nos encanta, ¿no? Así que un abrazo grande para todos.
Gracias. El señor Guillermo Almada, el técnico de Santos Laguna, en una nota muy, pero muy rica en conceptos aquí en Jorge Ramos y su banda. Vamos a la pausa y continuamos porque aún es temprana la tarde de Jorge Ramos y su banda. Volvemos. Sin duda siempre es bueno, ¿no? Esto de los conceptos de Guillermo Almada, un hombre que sabe muchísimo de fútbol, y que
cuando pasa...
Perdón, ¿tenemos sirenas?
Hay noticias de sirena, sí, hay noticias de sirena porque acaba de renunciar un director técnico en el fútbol mexicano, ¿eh? Acaba de renunciar, nos informan que da un paso al costado. Acaba de llegar la noticia, le voy a decir, todavía no sé si es oficial o no lo es.
Todavía no es oficial, todavía no es oficial.
Perfecto, no es oficial de parte del club, de parte del individuo, pero hay un técnico que acaban de dar un paso al costado. Un técnico que dirigía en la primera división del fútbol mexicano.
Vamos a hacer una cosa, vamos a ver si lo podemos reconfirmar. ¿Por qué no hacemos una pausa y buscamos algún contacto a ver si nos pueden reconfirmar el tema? ¿Qué les parece o lo quiere dar ahora usted? Como usted quiera, usted manda, Pereira.
Perfecto.
¿Cuántas veces le digo yo? Usted manda, Pereira. Oh. ¿Qué quiere hacer?
No, vamos a dar por lo menos la noticia, después la vamos a intentar oficializar ya con el correr de los minutos.
Perfecto.
Digo más que todo con esta rapidez de las redes sociales, como llega noticia a todos lados, por lo menos para estar
y con el primer paso. Aparte, vio, en un ratito aparece abajo, ¿no? Uno guarda la noticia, sí. Y aparece, vio, en la gráfica abajo, ¿eh? Y ya uno lo lee. Bueno, me cuentan que Víctor Manuel Vucetich acaba de renunciar a la dirección técnica de los Gallos Blancos de Querétaro. Vucetich deja de ser el técnico de Querétaro, ¿eh? Acaba de llegar la noticia, así que bueno, ampliaremos en los próximos minutos, buscaremos más razones sobre el tema de esta renuncia. Y bueno, lo comentó una fuente a ESPN, ¿eh? Si bien no está el nombre de la fuente, lo comentó una fuente a ESPN, ¿eh? Así que Querétaro se queda.
Pablo Guedes había hecho un gran trabajo Vucetich, con Querétaro. Gran trabajo había hecho Vucetich con Querétaro.
Sí. ¿Pablo Guedes?
Sí. Sí.
No sé, especule, yo no estoy para especular, estoy para...
Ah, sí, yo estoy para especular. Usted solamente... Usted está para Sport Center, dar noticias nomás, ¿eh? Usted
estamos está diciendo que se vaya, usted está con el que viene, informar. Está corriendo, ¿qué es la apura? Tranquilo, espere que primero se vaya a
informar usted. Y después analizar, soy un analista lo que de las noticias, de los hechos. Ahora, ¿quiere especular rapidito? Usted ya quiere poner técnico, ya quiere poner
Pablo Guedes. No. Bueno, a ver. También podemos decir que Víctor Manuel Vucetich podría entrar en esta nueva institución que es Mazatlán Fútbol Club, ¿no?
Víctor Manuel Vucetich tiene que ser el próximo técnico de Chivas o de Cruz Azul cuando terminen los procesos de Siboldi y de Luis Fernando Tena. Ese es el técnico que necesitan tanto Chivas como Cruz Azul.
Usted dice por su estirpe ganadora, ¿no? De que también.
Claro.
Le saca.
Con todo, Jorge, es ganador, maneja muy bien a la prensa, es profesional, no pierde finales. Lo que decía Diego, cuando llegó a Querétaro recibió un equipo que tenía 7 derrotas consecutivas, prácticamente con el mismo plantel, el equipo mejoró y en el torneo siguiente ya estaba en la liguilla.
A ver, quiero aclarar.
Lo limpiaron al niño, lo sacó, dijo.
Sino que no hubo un acuerdo para un nuevo contrato, ¿no? Porque el contrato de él se terminaba en este torneo. O sea, no hubo un acuerdo. Sería bueno si lo podemos llamar a Víctor Manuel Vucetich. Tal vez podemos hablar con él, ¿no?
Sí.
Lo podemos invitar.
Lo que comentó la fuente es, bueno, que él decidió no continuar. O sea, es verdad. Exacto. Que termina su contrato, pero dice, no quiero continuar. Dice que fueron varios factores. La parte deportiva que se va a reducir, o sea que se va a reducir el plantel, una cuestión económica, lógica, y que por eso Vucetich sintió que era buen momento para estar con la familia y tomarse un tiempo, ¿eh? Ofertas no le van a faltar a Víctor Manuel Vucetich,
no,
¿verdad?
No, sin duda. Primero en la fila, ¿eh? Sin duda.
Me encanta la
es un gran entrenador y
la selección mexicana, y los directivos de la Federación Mexicana lo ningunearon, ¿eh? Cuando tuvo su oportunidad.
Sí, de acuerdo. Sí.
Nos vamos a la pausa, continuamos en un ratito. Estamos en Barcelona con Moisés Llorens para saber qué pasa con el equipo culé. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. En Inglaterra, el Chelsea le está pidiendo a la Premier League que le permita tener en lugar de 7-9 suplentes por partido para después hacer los 5 cambios, ¿no? Me parece interesante, ¿eh? Me parece interesante. Yo creo que hay que dar todas las facilidades para proteger al futbolista, ¿eh? Me parece a mí,
claro.
No sé qué les parece.
Sí, es buena idea. Al fin y al cabo sabemos que de los 7 suplentes, uno es el arquero, que el arquero no se cambia por dos razones lógicas. Bueno, una es la cuestión física, no tiene el desgaste que tiene el resto de los compañeros. Entonces, el resto de los jugadores son 6 y entran 5. Entonces, no hay mucho a dónde recurrir, digo, en cuanto a opciones. Teniendo 9, tendría el técnico, dado el partido, diciendo quiero reforzar el fondo, quiero potenciar el ataque, bueno, mayor cantidad de opciones.
A ver,
usted me dio el control del programa.
Espere un momentito, espere, porque para terminar con esto,
Está bien, termine con esto.
En España,
no sea muy largo, por favor.
Se permite la convocatoria de 23, pero no estoy claro si después, para cambiar, futbolistas serán 7 o son los mismos 23. Se lo vamos a preguntar a Moisés Llorens.
Mire, en Alemania, ya que tenemos como prueba lo que está haciendo la Bundesliga, permiten hasta 10 futbolistas en la banca de suplentes.
Mira, tiene usted, la tribuna, y, ¿no? Para que estén todos separaditos.
Está bien. Bueno, a ver, ahora sí, ¿qué tiene? Toma control usted. A ver, no, espero que traiga algo como la gente.
Quería hablar del tema de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Primero, un tirón de orejas para todos ustedes, porque el día que no estoy yo, alguien tiene que tomar el control, la capacidad, el conocimiento que tiene Hernán Pereira. No puede ser que el viernes, impresentable el señor Polanco, venga aquí a decir que las
eliminatorias... No hable de un hombre que no está para defender.
Van a cambiar. Bueno, pero ayer intenté hacerlo y usted, como estaba en la conducción, no me lo permitió.
Y déjelo pasar, déjelo pasar. ¿Por qué lo tiene que atacar?
No. Porque déjelo nosotros pasar. Tenemos un compromiso con la gente. Y a la gente tenemos que darle la verdad. Tenemos que informar las cosas correctamente y no decirle cualquier cosa a la gente. No podemos faltar respeto a nuestro público que nos sigue cada tarde, aunque sean 4 o 5 oyentes. Entonces no podemos venir a decirle cualquier disparate. Tenemos que decirle las cosas como son. Bueno, señor Polanco vino aquí a decir que la eliminatoria de la CONCACAF cambiaba de sistema y en vez de clasificar 6 al hexagonal iban a haber 8 o 12 en los posibles cuadrangulares, porque se quería hacer justicia con las selecciones que a través del ranking FIFA al no jugar partidos, porque se suspendió la fecha de marzo y la de junio, no pudieron ganar puestos en el ranking para llegar al hexagonal. No. Eso no es así. Acá se cambia el sistema de disputa, que todavía no es oficial, de parte de la CONCACAF, porque el hexagonal generaba 10 fechas, 5 fechas dobles, o sea, 10 partidos. Y un cuadrangular representa 6 partidos. 6 versus 10. ¿Cuáles son menos? 6. Y hoy hay que jugar eliminatoria rápida, mucho más concreta. Aparte, si usted tiene 12, o sea, 3 cuadrangulares, los 3 primeros ganan el cuadrangular y van al Mundial. Ya está, definido, los 3 al Mundial.
¿Y qué hace con el resto?
El mejor segundo... Espere, tranquilo, el mejor segundo juega contra el ganador del resto y ahí saca el que va al repechaje mucho más rápido. Y hoy hay que buscar sistemas eliminatorios.
Repítame de nuevo: juegan ¿cuántos cuadrangulares juegan?
Tres cuadrangulares.
Doce equipos.
Van los 3 primeros al Mundial.
Al Mundial, sí.
Y el,
de los 3 segundos.
Sí, el mejor.
De los 3 segundos, bueno, hay dos opciones. Una es el ganador de, porque aparte hay el resto de equipos que estarían jugando la ronda de los más flojos, digamos las selecciones caribeñas, Nicaragua, Belice y alguna otra selección.
Pero bueno, serían cuadrangulares también.
Uno. No, se baja un sistema rápido. O sea, no está el sistema definido. Vengo simplemente a contar las cosas como son y lo que hay en borrador.
Está haciendo copy-paste de todo lo que yo dije el viernes, o sea...
No. Acá
¿cómo no?
Vino a corregir el señor Elmer Polanco.
Usted no ¿cómo no? Elmer Polanco, ¿cómo no? Lo corregimos, Hernán, lo corregimos. Y todo lo que usted está diciendo lo dije el viernes. Y en abril ya había hablado de los 2 cuadrangulares
acá,
en lugar del hexagonal. O sea,
entonces, si ya el señor José
ahora,
lo había dicho. Y ahora sí, usted se quería...
Está haciendo copy-paste.
Usted sí tenía, la verdad. Ven, Pereira.
No, o sea, a Polanco pero, diciendo eso.
Lo de Polanco fue opinión. Y le dijimos que estaba equivocado.
Porque Polanco hablaba de lo que había dicho Montagliani, Pereira.
Claro.
Montagliani lo había vendido.
Polanco estaba descontextualizando a Montagliani.
Lo que hace. No lo exponga Pereira de esa manera, como diciéndole, no sea idiota. Ya eso lo dijimos. Estuvo mal del Valle usted. Estuvo mal.
Del lado la verdad.
Pero cuidado que hay que estar del lado la verdad. Pero cuidado que con lo que dice Pereira, la situación puede ser complicada para algunos. No es lo mismo ganar jugando el hexagonal que ganar el cuadrangular. Te puede ir mal en un cuadrangular.
No. Antes de responder eso que dice Diego Hernán, lo que también dijimos el viernes, el problema es cómo van a hacer para establecer el formato del repechaje. No del hexagonal, que podrían ser 2 cuadrangulares o 4 triangulares. Exacto. El problema es lo otro, que son 23 equipos. Si son 12, tiene 23 equipos. Ese es el problema que está teniendo la CONCACAF, porque espero que no vayan a tomar las...
No.
No es así.
Ya dijo Montagliani que Guatemala va a jugar. Ya lo dijo que Guatemala va a jugar. Y Guatemala va a jugar con los de abajo. y no con los de arriba. Hay algún, hay sistemas, se va a alimentar cualquier sistema para que se eliminen rápido y termine quedando uno. Uno para tener alguna posibilidad. Pero todo esto, que yo lo pongo primero con lo de Polanco, y me alegro que José lo haya corregido, por fin alguien corrigió, porque nadie me dijo nadie que lo había hecho, y yo indagué y pregunté. Ahora entiendo por qué José me llamó a la mañana y me
pidió unos datos. La verdad que no me importaba, yo le pido a Polanco.
Unos datos de la eliminatoria.
Ah, sí.
Pues, bueno, acá hay un tema. Todas las eliminatorias van a tener que cambiar de sistema, a no ser que el Mundial se juegue en el año 2023.
Si que yo no entiendo eso, ¿por qué ustedes vienen con que el Mundial se va a jugar el 2022? Yo, para mí, el Mundial se va a jugar en el 2022. ¡Hay tiempo! O sea, hay de a poco la pandemia está desapareciendo.
Cortas. Hay tiempo bueno, para eliminatorias cortas.
Eso es corta. Mejor que cambiar. Fíjese. El Mundial les cuesta menos dinero, ¿me entiendes?
Está bien, perfecto, puede que no cambie. Pero Ramos, vamos a hacer lo siguiente. A Conmebol no le sobraba una sola fecha de eliminatoria. Ya perdió la de marzo. La de septiembre, ¿la vio?
Pero yo no la va a perder.
En septiembre se juega la eliminatoria cuando Argentina y la mayoría de las ligas van a volver en agosto, en septiembre o en octubre, se habló en Argentina. ¿Y va a jugar eliminatoria Argentina y no volvió la liga local?
No.
Eso es imposible.
Bueno, a ver, Argentina usa un par de jugadores locales. Pero Argentina, Brasil, Uruguay, todo su equipo está en Europa y Europa va a estar jugando. Yo creo que no deberían de hacer problema para jugar, me parece a mí. Es más complicado para las otras selecciones que tienen muchos más jugadores compitiendo en los torneos locales.
Si aparte,
Ecuador, este es por ejemplo, Perú.
Pero Ramos, si los torneos europeos están corriendo para comenzar, al igual que Champions, la edición 2021... más allá de la fecha programada, al correrse todo calendario, la fecha FIFA es una incomodidad para Europa.
Bueno, está bien, tendrá que arreglarlo la FIFA.
Septiembre no se va a jugar.
Hay que jugar una eliminatoria corta. Y eso es el peligro para muchos, entre ellos para Uruguay.
Sí, claro, una eliminatoria corta todo cambia, Vamos a la pausa.
Exactamente.
Saludos de nueva cuenta de Pilar Pérez con información de Floyd Mayweather. El mundo está viviendo momentos convulsos, no solamente por la pandemia, sino además por el trágico fallecimiento de George Floyd. Hecho que ha despertado en la mayoría las ganas de sumarse y ayudar. Tal es el caso de Money Mayweather, quien se habría ofrecido para hacerse cargo de los costos de los servicios fúnebres. Y así lo confirmó el CEO de Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe, a ESPN. Además agregó que el ex campeón de boxeo ha estado en contacto con la familia, la cual aceptó la ayuda que este les ofreció por una cifra de alrededor de $88,500, según varios reportes. Cantidad que no solo costearía el servicio en Minnesota, sino que además lo haría con el de Houston y Charlotte. A pesar de que Mayweather da la impresión de despilfarrar el dinero o usarlo para fines no tan importantes, la realidad es que en varias ocasiones se le ha vinculado con obras de caridad, fundaciones, incluyendo la suya propia, y ayuda a los más necesitados. En este tema, ESPN está del lado de la diversidad, de la inclusión y la equidad para todos, porque somos un equipo. Así vamos a la pausa y continuamos con más al regresar.
La verdad que la capacidad de asombro no tiene límite en el ser humano. Entra un periódico de Barcelona, Mundo Deportivo, supuestamente siempre bien informado, y dice esto: otra rebaja salarial a la vista en el Barça. Según RAC 1, la plantilla azulgrana no ve con buenos ojos una medida avanzada por Miguel Rico en Mundo Deportivo y que el club ve inevitable. Cataluña Radio habla de 10 millones de recorte, hablamos de euros, de recorte entre toda la plantilla y de una posible revisión futura de los contratos. Pero previo a esto, esta misma prensa está diciendo algo que ya Pereira lo dijo hace más de un mes aquí en este programa, que Barcelona y Lautaro Martínez estaban arreglados y que fue refrendado por el señor Moisés Llorens. Pero yo digo, si es verdad lo que publica Mundo Deportivo, ¿qué cara tiene la directiva de Barcelona de decirle a los jugadores actuales que van a revisar los contratos, que le van a hacer un descuento? y después van a pagar lo que van a pagar, sea 60, 50 o 100 millones por Lautaro Martínez, y se publica que va a tener un salario que va a oscilar los 12 millones de euros. Digo, hay que ser cara dura en la vida. A veces yo pienso que estas cosas no son verdad, y yo no las tomo como verdad hasta que Moisés Llorens me las dé como verdad. Y lo tenés, mire, me está diciendo la producción que tenemos a Moisés Llorens. La verdad que mejor imposible. Está en el momento, en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Cómo le va, Moisés? ¿Cómo está? No sé si llegó a escuchar a lo que yo me estaba refiriendo recién. Digo, ¿tienen algo de vergüenza en la directiva del Barcelona, si esto es verdad lo que publica Mundo Deportivo, que le van a recortar otra vez ingreso a los futbolistas?
Bueno,
hacer una negociación con el Inter por Lautaro Martínez de millones y millones y millones y millones de euros.
Buenas noches desde Castelldefels, buenas tardes a todos ahí, espero que estéis bien.
Y ahora con usted mejor.
El día 21 de abril, el día 21 de abril ESPN publicaba en sus diferentes páginas web que el Barça estaba obligado por la crisis del coronavirus a rebajar el presupuesto de la próxima temporada de 1.000 millones a 800, más o menos, en 200 millones de euros, y que lógicamente eso repercutía en una rebaja salarial para los jugadores. Eso para este programa no ha de ser noticia.
Pero
eso para este programa no ha de ser noticia. Es decir, es una cosa que ya...
que va a costar 50, 60, 70, 80, 90, 100 millones de euros y le van a pagar 12 millones de euros anuales. O sea, estamos en el mundo del revés.
Bueno, yo no creo que le vayan a pagar 12 millones anuales a Lautaro Martínez cuando ahora en el Inter está cobrando 2 netos. Yo no creo que le vayan a pagar 12 millones de euros, que el Barça vaya a entrar y lo vaya a colocar de entrada entre la segunda y la tercera escalón salarial. Yo quiero verlo, que a Lautaro Martínez, que es un jugador que gusta, que agrada, pero que por la información que maneja ESPN sigue estando lejos de convertirse en jugador del Barça, vaya a cobrar esa cantidad de millones que dice los compañeros del diario Sport que ha acordado ya con el Barça. Que va a tener una mejora salarial si deja Italia y viene a España, sin ninguna duda. Pero de eso a cobrar 12 millones de euros, y yo no estoy desmintiendo a nadie. Yo digo que yo dudo que cobre 12 millones de euros.
De todas maneras, me parece hasta una falta de respeto y un ataque a la inteligencia decirle, es como yo digo, ¿no? Le voy a decir a Pereira, no le voy a poder pagar los $1,000 que me prestó. Pero después llego a la casa de Pereira y llego en el último Mercedes Benz allí, el que está de moda, y me paro en el frente de la casa de Pereira. Digo, ¿qué tiene que hacer
Pereira? Esto es un ejemplo, porque a mí me suena como un caso de la vida real, ¿eh?
¡Epa!
Sí, yo no le debo plata a Pereira. Yo a Pereira no le debo plata.
Era 1.500, Ramo, no 1.000. Ahora me lo pongo a 1.000.
Pero de verdad, muchachos, a ver...
No,
yo creo que hasta yo creo que Barcelona tendría que salir y decir, ¿saben qué? Mientras no solucionemos los problemas presupuestales que tenemos, no vamos a traer a ningún jugador, se llame como se llame. Digo, por pudor y respeto a la inteligencia de los jugadores que hoy tiene Barcelona. No sé, esa es la manera que yo me conduzco en la vida. ¿Estoy tan equivocado?
No está equivocado, está equivocado. Yo
bueno, escucha una cosa. Va a ser.
Yo sé que el arreglo ya está, no sé si cifra, pues no voy a venir a mentir, a decir cualquier cosa al aire. Hago mi trabajo, me dice que ya hace tiempo ya llegaron a un arreglo, pero no sé la cifra. Puede que es verdad que no gane 12, sé que ahora ganaba 2.5, no 2, 2.5, pero se hablaba alrededor de 7, pues 12 es bastante, ¿eh? Lo que sí, no estoy de acuerdo con Moisés, que según ESPN está muy lejos de ponerse de acuerdo. No, una cosa es el ESPN Barcelona, otra cosa es ESPN Miami, parece, ¿eh? Una cosa es ESPN Moisés, otra cosa es ESPN Hernán Pereira, ¿eh? Somos todos ESPN,
sí. Moisés Llorens, ¿eh? Que se haga responsable, porque cuando dice ESPN quiere decir Moisés Llorens, pero no tiene el valor para decirlo, hágase responsable como lo hace Hernán Pereira.
Exactamente, exactamente.
Ya empezamos a atacar.
Escúchame. Yo te puedo decir que ESPN Castell de Fels, si quieres, ESPN Castell de Fels, dice que a día de hoy, a esta hora, el jugador es muy interesante, que hace unos meses era el número 2 en la preferencia porque Neymar era el número 1, pero la cosa ha virado, básicamente por una cuestión de capacidad para poder traer a uno o a otro, y dicho esto, ESPN Castell de Fels te puede decir a Hernán Pereira o ESPN Coral Gables o donde residas que el acuerdo entre Lautaro
tiene que ser Barcelona, Castell de Fels no tiene que ser Barcelona, pero está bien, le gusta hacerse diferente, está bien. Yo soy Hernán Pereira, Palmetto Bay, así, ¿de aquí en más?
Sí, bueno, pues muy bien, pues yo le diría Moisés Llorens Poblesec, pero como no estamos para hablar de barrios, que estamos para hablar de Lautaro, pues hablemos de Lautaro. Yo te digo que a día de
al tema de verdad,
a día de hoy, a día de hoy a esta hora, Lautaro sigue siendo prioridad para el Barça, pero que sea prioridad no quiere decir que haya un acuerdo cerrado con el jugador, ni mucho menos, y menos que vaya a cobrar 12 millones de euros. Ahora veremos cómo pasan las próximas horas. Yo ya te digo, yo pondría la mano en el fuego, por no decir otra cosa, a que Lautaro a día de hoy no está cerrado, como dicen los
una pregunta para Moisés. Esta situación de coronavirus y los contagios en el plantel, Raguno decía que había 5 casos y dicen la gente del plantel que no es así, que ellos nunca tuvieron positivos. ¿Cuál hay de cierto? ¿Qué realidad hay?
Yo, la información que yo tengo desde el primer día, yo lo consulté con mis compañeros de digital, con Sam Marsden y con Eduardo Fernández Abascal. A mí, desde un primer momento, siempre me han dicho que el Barça ha salido limpio de todo. Limpio. Ayer, cuando los compañeros de RACU, que es una emisora lógicamente seria y fidedigna, salen diciendo que hay 5 jugadores y 2 técnicos, pues te lo tienes que empezar a creer, porque es gente que no se tira al agua, no se tira a la piscina si no hay agua. Por lo tanto, alguna base han de tener. Aquí el Barça lo tiene muy sencillo, porque va a escurrir el bulto y se lo va a pasar a la Liga. El Barça dice que ellos no han dado ningún caso positivo, y si a algún momento lo reconocieran, se lo van a dar a la Liga, y la Liga, por protección de datos, no va a decir nada, no va a informar de nada. Evidentemente, Diego, es tu palabra, o sea, la palabra de uno contra la palabra de otro. Yo, en este caso, entre el Barça y RACU, me creo a RACU.
O sea que hay positivos.
Ayer, bueno, viendo la información, yo creo que sí que deben haber positivos. Y también, y también por una cuestión estadística.
Claro.
O sea, no puede ser que de todos los futbolistas de primera división solo hayan aparecido 5. No puede
ser.
Es
cierto.
Es que es imposible.
Una cuestión estadística, de la ciudad. Es imposible que eso pase. Bueno, otro tema, y esto no tiene nada que ver con Barcelona, pero sí, a ver si usted tiene claro. Hace un ratito hablábamos que el Chelsea en la Premier va a solicitar que se le permita, en lugar de 7 suplentes en el banco, que sean 9. En España se permite que la convocatoria sea de 23 para el reinicio de jugadores. ¿Van a estar todos en el banco de suplentes y de ahí salen los 5 cambios? ¿Tiene esa información?
A ver, el protocolo está establecido, tiene que acabar de confirmarse. Es verdad que se hablaba de 23 jugadores, y si a los técnicos, lógicamente, le permiten hacer 5 cambios, evidentemente van a tener que habilitar más futbolistas en la convocatoria. En el caso del Barça en concreto tiene un problema, porque creo que solamente tienen 19 jugadores del primer equipo, por lo tanto van a tener que trufar con gente del filial. Y si pueden viajar 23, pues los 23 lógicamente estarán en el 11 en el campo y 12 fuera. Y a lo que te quiero decir es la imagen que se ha visto de la Bundesliga. Espacio en los campos,
claro, ellos van a tener, se sientan en la tribuna.
Por lo tanto, la posibilidad de que cada jugador esté a 2 metros pues va a estar ahí y los técnicos van a poder hacer.
A ver, ¿qué novedades hay aparte de esto de Lautaro Martínez, que entiendo para mí es un despropósito? No pueden pensar en el recorte salarial, algo que es inminente, y usted lo decía el 21 de abril, con después la adquisición de jugadores que cuestan tanto. Sí. Pero más allá de esto, Todibó, que no va a seguir en el Schalke 04, Coutinho, que no sigue en el Bayern Múnich. O sea, hay un problema, pero enorme.
Jorge, estoy teniendo problemas con el retorno. Estoy perdiendo el
problema suyo. O sea, usted ha perdido tantas cosas en la vida.
Bueno,
yo lo escucho bien,
Por cierto,
bien al Ramos,
Sí, sí, es bien.
¿Me para ahora?
No os estoy escuchando ahora. No sé si tenéis tormenta o no tenéis tormenta, bueno, pero no sé.
La tormenta son del Valle, Pereira y Cora, ¿no?
Sí. Que por cierto, Moisés Llorens, es cierto, el 21 de abril, no ESPN Castelldefels, no ESPN Moisés Llorens, y le doy crédito, Barcelona tendría que reducir su presupuesto unos 200 millones, le doy crédito a Moisés. Jorge, Hernán, Diego, y ahora con Moisés, ayer tuvimos un programa lleno de temas, ¿no? Y por eso no hablamos de que ayer se vencía el plazo, donde Messi podía salir gratis del Barcelona. Al final Messi dijo no, va a seguir con el Fútbol Club Barcelona. Pero a ver, nadie en Barcelona pide la renuncia de Bartomeu. Díganme qué ejecutivo en el mundo, qué persona de negocios en el mundo firma un contrato de esa manera, donde usted le permite a su mejor activo salir gratis si él quiere.
Llama mucho la atención. Que haya sido esa manera llama mucho la atención.
Definitivamente.
Pero acá tiene que ver una cosa, José. Vamos acá a tiene que ver pausa, lo que haya pedido Messi pausa. También, ¿no?
Y a ver si podemos recuperar al que parece ser irrecuperable Moisés Llorens. ¿Qué les parece? Vamos a la pausa.
La tormenta la tiene si él. Podemos... La tiene arriba de su cabeza, Él tiene la tormenta.
No.
Si Florentino hubiese firmado un contrato así, aquí pedirían su renuncia. Pero como es Bartomeu, no pasa nada.
Para aquellos que dicen de que Moisés es irrecuperable, aquí lo hemos recuperado, y está enterito, está con toda su actitud, entonces, bueno, Moisés, estábamos en este tema del Barcelona, y más allá de lo de Lautaro Martínez, decíamos que, ¿qué va a hacer Barcelona? Que necesita plata, como lo dijiste, es el 21 de abril, sin embargo, ahora le están tirando de regreso a Coutinho, a Leñá, a Todibó, y no sé si a Rafinha también, el del Celta de Vigo. ¿Qué va a hacer con toda esa cantidad de jugadores y esos compromisos contractuales?
Pues escúchame una cosa. Y evidentemente las comparaciones son odiosas, pero hablamos de la cantidad de jugadores que tiene el Barça y el Madrid tiene tres más.
Bueno, pero con ustedes...
Pero estamos hablando del Barcelona ahora, no estamos hablando del Madrid.
No,
señor, pues hablamos del Madrid, vamos con Rodrigo Fáez.
Claro, señor Moisés, hoy casualmente comenzamos el programa con una noticia, una nota que traía Diego Cora de la prensa española, donde el Madrid gastó en 24 jugadores, y eso lo agregamos nosotros aparte, lo que el Barcelona... gastarían tres, en dos que ya gastó Coutinho, Dembélé y un tercero que sería Lautaro Martínez, con jugadores jóvenes, todos jóvenes, pero apostó a jugadores de 21 para abajo el Madrid gastando 420 millones de euros, 24 futbolistas, el Barcelona gastó esa plata en tres.
No sé
qué tiene que ver el Madrid, pero ya que usted lo pone sobre la mesa tema, no hay manera de defender.
Hable bien con él, tampoco lo ataque de esa manera.
No, yo hablo bien.
Escúchame una cosa. Escúchame una cosa.
Hablarle muy bien a la gente.
No. Y entonces, ahora usted defienda esa teoría. ¿Cuántos juegan de esos jovenzuelos? ¿Cuántos juegan en Madrid? ¿Y cuántos han sido sacados a patadas del Bernabéu? Dígame.
Varán juega. Carvajal juega, Varán juega.
Carvajal no está fichado.
Carvajal Isco juega.
Carvajalito es de la cantera. No.
Pero.
No. Isco juega.
Bueno, pero es parte. Isco juega. Es parte de un equipo. No todos tienen ser titulares indiscutidos.
Quitando a Federico Valverde. Federico Valverde, y no engaña a la audiencia. Quitando a Federico Valverde, el resto es el equipo de toda la vida del Madrid. Que la gente se lo sabe de cabo a rabo.
Sí.
El equipo pero se sabe de cabo a rabo.
Usted me lo hace enojar.
Con Federico Valverde.
¿Qué tiene que ver esto con Barcelona? No entiendo cómo perdemos tiempo en este programa.
Modric tiene 36 años.
¿Quién puso el tema del Madrid sobre la mesa? Lo puso él, no nosotros.
Modric tiene 36 años y sigue siendo titular en el Madrid. Por mucho que se haya gastado 400 millones en
ya Valverde le ha quitado el puesto a Luka Modric.
Y eso es eso que está diciendo usted es engañar a la gente.
Otra vez,
señor
Pereira. Otra vez
está engañando a la gente.
Otra vez a la gente. Usted engaña a la gente. Cuando diciendo que Barcelona usted nunca descendió. Mire la historia, Barcelona.
No entre
Barcelona descendió. Barcelona descendió y no lo dejaron jugar en la B.
No vaya al choque, Moisés. No vaya al choque.
Es un mentiroso.
No tiene nada que ver esto para lo que le llamamos a Moisés. Para que hable de Barcelona.
Y le digo,
Barcelona
estuvo en el descenso. ¿Y saben qué? No lo dejaron, no lo dejaron jugar en segunda porque era Barcelona. Descendían dos y terminó ante último el Barcelona. Tendría que haber jugado en la B, en la segunda categoría de ser, porque no jugó. Porque era el Barcelona.
¿Cómo?
Eso pasó. Lea la historia.
¿Dónde se sacó eso?
La B. Lea la historia. Por eso nunca jugó en la B. Pero en el campeonato terminó en zona de descenso. Prefiero terminar en zona de descenso jugar en la B como River y no en el Barcelona. No, ¿cómo bajó en la B Barcelona?
Sí.
Léalo, sí. Búsquelo. Existe eso. Existe.
Escúchame una cosa, Pereira. Y en la B bien, ¿no?
Sí, ustedes también. En la B de Barcelona, sí. En la B de Barcelona. Ahí, terminaron el sol de censura al Barça. No podía descender. Ampliaron la cantidad de equipos. Porque le estoy mostrando cómo es un mentiroso.
Me está destrozando el programa de hoy.
Es un mentiroso, señores.
Pero sí tiene que ver. Sí tiene que ver porque Moisés viene aquí a hablar de los ladrones de Europa y dice que los del Real Madrid son los ladrones de Europa. ¿Por qué no contó esa parte de la historia?
Vamos a la pausa, Ramos. Vamos a la pausa.
Sí, no, vámonos, Diego, usted y yo, vámonos y dejarlo a ellos.
Sí, vamos a la pausa.
No, pero que responda, que responda lo que yo le preguntaba de Bartomeu.
Pero Pereira. Pereira,
sí, sí. ¿No? Ustedes también, de segunda.
Seguimos con lo mismo.
Y ascendimos. No como ustedes, en el escritorio.
No avanzamos nunca en este programa, siempre lo mismo.
Eso es una vergüenza,
Bien, viene la heladera.
Me disculpa la teleaudiencia.
Perfecto.
No comenzó con Messi. Me disculpa la teleaudiencia.
No comenzó con
el programa para dos.
Vamos a la paz.
La verdad que acá yo soy un poco como Osorio, ¿no? Si ellos no rinden, es culpa mía.
Sí, usted es un vendehumo, es cierto. Exacto. Usted es como Osorio, vendehumo. Sí.
A ver, si usted es como Osorio, usted
algo
es un
más que tenga de Barcelona para contarme, donde no se nombra al Real Madrid, por favor, señor Moisés Llorens, que me tengo que ir a la pausa.
Sí, que ahora, en breves momentos, en Barça TV ofrecen el Barça River del 2015.
Pausa, Ramo. Pausa.
En 5 minutos. No,
pausa.
El Barça Liga.
Gracias. Pero vamos a la pausa. Hay más todavía. Hay más aquí en Jorge Ramos y su banda.
Adiós.
Brian García. Take it away, Brian. Take it away.
Viene la heladera. Argentinos y Uruguay.
Viene la heladera.
Qué va. Gastando 50 veces más.
Qué va.
Venga, usted es mentiroso del periodismo deportivo. Es un mentiroso. Eso es lo que es usted. Mentiroso del periodismo deportivo.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Descendieron y no lo dejaron jugar en la B.
¿Cómo le duele? ¿Cómo le duele?
¿Cuántos pagaron,
¿Cómo le duele?
¿Cuántos pagaron para no jugar en la B? Yo prefiero orgullosamente jugar en la B que no pase eso. Es vergonzoso lo de ustedes.
Hagamos un poquito de historia. Si mal no recuerdo, en el mes de enero de este año 2020, se produce la transferencia de Víctor El Pocho Guzmán de Pachuca a Chivas. Y cuando estaba todo el proceso de documentación, iban a empezar la etapa previa de preentrenamientos, tal vez fue diciembre, un examen antidoping que le habían hecho al Pocho Guzmán da positivo. Por ahí se dijo que era de exceso de alcaloide. El alcaloide, tengo entendido que es un derivado de la cocaína, ¿no verdad? El Pocho Guzmán se llamó al silencio, no habló, no salió como otros a decir yo no lo hice, yo no, y me pareció muy bien, porque los otros todos dicen no, yo no, pero Y entonces faltaba que se abriese la segunda muestra. Esto estoy hablando de diciembre, principio de enero, la primera semana de enero.
Sí, el 13 de enero fue la fecha que se da a conocer la noticia.
El 13 de enero. Hoy la segunda muestra todavía no se ha abierto. Y lo último que se habla como excusa de que no se ha abierto es que porque los laboratorios están muy ocupados en los test del COVID-19. Esto pasó...
No, Jorge, México ya no tiene laboratorios. México ya no tiene laboratorios. No tenía importa, uno no certificado eso, no y lo perdieron. Ahora las pruebas... pero ahora las pruebas...
Está bien. Un laboratorio X.
En Cuba.
No sé en dónde.
En Cuba. Sí.
En algún momento.
Exacto. En Cuba.
En Cuba también
Eso le quería explicar, pero bueno, siga.
No, está bien, pero a lo que... Es otro...
Pero lo de menos,
no importa cuál sea el laboratorio. El tema es que ahora se usa como excusa que la segunda muestra no se ha abierto porque los laboratorios están muy ocupados y la prioridad es los test del coronavirus. La verdad, eso también nos mienten. También nos mienten porque el coronavirus salta allá a fines de febrero, mediados de marzo, ahí en ese espacio. Para entonces, hacía rato que se podía haber abierto la segunda muestra. Bueno, la segunda muestra no se ha abierto. Y esto ya en su momento lo hablamos, me acuerdo que yo se lo pregunté en una nota que le hice a Andrés Fassi, hay una sensación de optimismo grande del grupo Pachuca de que el jugador va a poder librar una sanción mayor. Ya tiene una sanción de aproximadamente 6 meses. Aparentemente el exceso de alcaloide en el cuerpo no sería tanto para meritar más una sanción del tiempo ya transcurrido. Y ahora se dice que tendría un par de ofertas de Europa el Pocho Guzmán, un jugador fantástico. Yo lo que sigo sin entender y siempre me pregunto cómo fue posible que la dirigencia mexicana no tuviera problemas en el FIFA Gate, y sabemos cómo se involucraba la dirigencia mexicana en derechos de televisión y todo, y ahora esto otro, en aquel momento lo de Carmona, ¿se acuerdan? Que fue también
y Aarón Galindo en Copa Confederaciones con la Volpe como entrenador,
no fueron sancionados.
También está el caso de Musto, aquel volante central argentino.
Y el caso que Buterol en Copa Oro también, ¿se acuerdan?
También. O sea, la verdad que hacen carne asada debajo del agua en México. Esa es la verdad. Hacen carne asada, fuman debajo del agua. ¿Cómo hacen? No lo sé. Tendrían que aprender los otros, los que se creían fantásticos, como Grondona, Blatter y todo aquello. Bueno, no, ellos no son los fantásticos, olvídese. Y ahora esto de Víctor Guzmán, que ojalá sea así, porque la verdad que yo lo que deseo es poder ver al jugador de nuevo, y si se equivocó tiene derecho a recuperar su vida en lo que le gusta hacer, que es Víctor Guzmán. Pero bueno, lo que yo no acabo de entender es todo esto. No se abre la segunda muestra. Ahora ya se habla de que hay ofertas del fútbol europeo por él. O sea, para hacer una oferta o esbozar una, hay información que no ha llegado a nosotros, que ya la tienen en las entrañas del fútbol directamente, ¿no?
Sí, claro, llama mucho la atención, por supuesto. Primero, si soy inocente y la prueba da positivo, mañana quiero que se abra la prueba B, mañana mismo.
Claro.
Una semana, si hay un trámite que realizar, si quiere 2 semanas, 15 días, 20, un mes.
Que en el 98-99% de las veces entrega lo mismo que entregó la primera.
Totalmente, sí, por supuesto. Pero a veces hay un error y de repente puede llegar a una contraprueba diferente, ¿no? Pero es muy raro, tanto tiempo y no pasó absolutamente nada. Como usted bien decía, coincido, lo del coronavirus es otra historia, que comenzó mediados de marzo. Pasaron 2 meses de enero a marzo. Y ahí no se abrió, vaya a saber. Hoy se menciona este tema. Alemania lo quieren, España lo quieren. Pero esperen, ¿quiere un futbolista que tiene un positivo? Que todavía no se sabe cuánto va a ser la sanción. Es todo muy, pero muy extraño. Yo veo el caso de Musto, que era un jugador que jugó en Tijuana, En Argentina, bueno, Argentina también son unos expertos, quizás no sé si son a altura de México, pero también son unos especialistas en el tema. Todavía se sospecha, lo digo bien claro, que River había tenido 7 positivos y no 2.
Es cierto.
En aquel entonces,
es lo que se acuerda, que se decía, ¿no? Positivo,
y donde Drews dio positivo, exactamente. Pero este es un jugador que River estaba en Rosario Central, es transferido a Tijuana, River se lo compra a Tijuana y dicen en Argentina, no, tenía un positivo en Tijuana. Ahí saltó cuando River lo compra, ¿por qué no había saltado antes? Bueno, porque estaba en México. Pero el tema es que cuando salta en Argentina que tenía un positivo que nadie había dicho, en México siguió jugando y jugó con Tijuana en la liguilla. Cuando Tijuana queda eliminado, ahí comienza a pagar la sanción y es incorporado, creo que al Murcia de España. Y la sanción la termina de pagar una semana antes que comience la Liga Española. O sea que al fin y al cabo no pagó nada, porque la pagó cuando había un receso. Entonces, ¿qué cosas más extrañas que hay? ¿Cuántos manoseos que hay en este tema, no? Que no hay ninguna claridad. Y hablamos...
Coincido plenamente.
Y las cosas que no
sabemos. Coincido plenamente. Plenamente en todo lo que han dicho Jorge y Hernán. Es la cultura del fútbol mexicano. Ahora, lo de las ofertas de Alemania y España, para mí eso es humo. Para mí eso es humo. Me cuesta creer que muchos futbolistas mexicanos...
tratar de levantar al jugador de vuelta del mercado.
No dudo las condiciones. No dudo las condiciones. Aquí en Jorge Ramos y su banda siempre recalqué que hasta antes de que apareciera JJ Macías, Víctor Guzmán era el mexicano con más goles en la Liga MX sin ser centro delantero. Eso habla de las condiciones que tiene. En la mitad de la cancha se adapta a muchas posiciones distintas. Pero lo que voy, Jorge, es a lo siguiente. Hay muchos jugadores en activo que tienen tan buenas condiciones como Víctor Guzmán que lo demuestran fin de semana tras fin de semana y no hay ofertas por ellos. Esto es humo del representante que quiere poner a su jugador en la palestra. Lo que ustedes decían de cómo se manejan las cosas en México, eso no lo discuto, no le agrego ni una coma. Estoy totalmente encolumnado con ustedes. Lo de las ofertas de Europa, mentira, humo.
Aparte hay que tener en cuenta que él da positivo en un partido que jugaba él con Pachuca, creo que era fecha 6 del torneo anterior, y el positivo recién se dio a conocer cuando ya había arrancado el nuevo torneo y él ya estaba con Chivas, por eso se deshace la operación. O sea que para ese positivo se tardaron como 3 meses en hacer los estudios, y ahí la liga argumentó que no tenía más el estudio en México, que lo tenía que mandar a Cuba y que se había demorado en el laboratorio, que se había demorado y que por eso. Pero tanto te vas a demorar, todo es muy raro atrás de este caso positivo. No hay nada que sea claro qué sucedió con Guzmán realmente.
Yo lo que quiero es que Guzmán pueda volver a jugar. Y cuanto antes mejor. Si se equivocó, que tenga la oportunidad de reivindicarse. Pero la noticia la tienen que dar tal cual es. La historia tenemos que conocerla tal cual es. Y después, si le corresponden nada más que 6 meses de sanción, bueno, habrá tenido un buen bufete de abogados que lo defendió ante las autoridades para tratar de convencer a estas de que no era merecedor de una sanción de 1 o 2 años. Y bueno, eso es parte del juego. Lo que sí hay que ser abiertos.
¿Cómo? El 3, estos días de junio, estamos en junio, cumpliría 5 meses. Lo cual ya está, si van a ser 6, ya está y no más. Cuando se reanuda el campeonato,
ya va a poder volver a jugar.
Exacto.
Correctamente, meses, puede volver a jugar. Y como todavía los torneos en Europa no van a arrancar como hasta septiembre o octubre, está perfecto, no tiene más problema. Vamos a la pausa, volvemos con más en Jorge Ramos y su banda. Muy bien, y llegó el momento del Cora News con el señor Diego Cora. Esto es todo suyo, por lo menos acá no van a haber gritos. Mire esto, Diego. Nos escribe Santiago Alvarado, cuando estábamos con Moisés Llorenzi, y dice, ¡qué buen round! Y los jueces dieron empate. Jaja, los tengo el mismo. Y los clientes pusieron caras de ¿quién grita? ¡Qué vergüenza! Que Pereira, ¡qué vergüenza nos hace pasar!
Saludo para Santiago Alvarado.
¿Se da cuenta? Bueno. Sí, saludo.
Le entramos más clientela, ¿eh? Más que va. Traemos a Santiago.
Exactamente.
Bueno, a ver, vamos.
Arranco.
Cora News.
Arranco con noticias. El jueves pasado, le dije, titulé, cuando comenzaba el programa, después no lo pudimos desarrollar porque no hubo tiempo, que Hernán Pereira podía tener trabajo, podía tener chamba de técnico, ¿se acuerda?
El viernes. Dije que si no habían aviones que llegaran a Argentina, lo mandábamos por encomienda. Yo me comprometí a pagar la encomienda.
Exactamente. El viernes, que Pereira no estaba aquí, conté que los presidentes de los equipos dicen, ¿para qué voy a pagar un técnico tan caro si ahora no hay descenso? Entonces puedo pagar uno más barato, uno más barato. Se podía hablar, perdón, Pereira, si usted más barato, no sé lo que va a pedir, pero bueno, la posibilidad puede ser que sea más barato, ¿no? Empezaron a hablar algunos y dijeron, por ejemplo, el de Gimnasia, ¿para qué le voy a pagar a Maradona si hoy me arreglo con Hernán Pereira? No necesito a Maradona. Entonces Maradona estaba esperando.
No firmaría con Gimnasia.
Bueno, está bien, este no firma, no quiere trabajar, perfecto, no quiere trabajar. Quiere el Real Madrid o el Barcelona, Pereira, o River, seguramente, otro equipo no le sirve. Entonces empezaron a negociar con Maradona. ¿Y qué le dijeron a Maradona? Mira, Maradona, te vamos a pagar lo que podemos, o sea, no podemos mejorarte el contrato, como habían hablado. Y Maradona dice no, o el abogado Morla dice no, queremos mejora de contrato. Obviamente que pedir una mejora de contrato le entregó en la mano a los dirigentes de Gimnasia la mejor opción para deshacerse de Diego Armando Maradona. ¿Cuál es? Exponer que Maradona, en épocas de crisis, donde la gente pierde trabajo, quiere dinero. Así que la relación de la directiva de Gimnasia con Diego Maradona en este momento está totalmente rota y no va a continuar siendo el técnico de Gimnasia. Quizás después todo cambie, usted sabe cómo es Maradona, pero hoy, a este momento, Maradona no seguiría siendo el técnico de Gimnasia y Grima de la Plata. Así que México, si quieren contratarlo, lo pueden llamar porque va a andar buscando chamba.
¿Mazatlán FC precisa técnico?
No. Espere que ahí voy. El técnico de Mazatlán FC se está a punto de tomar el avión en este momento. Viene desde la ciudad de Barcelona. Va a aterrizar mañana en Ciudad de México, va a ir a Mazatlán y jueves o viernes va a ser presentado oficialmente como el nuevo técnico de Mazatlán FC. Amigo de Moisés Llorens, amigo de Moisés Llorens, estuvieron hace un tiempo antes del coronavirus comiendo juntos, es el señor de las uñas pintadas, Paco Palencia.
Sí.
Paco Palencia. Está hoy viajando de Barcelona rumbo a México para hacerse cargo de Mazatlán FC. Se había adelantado en el Polanco hace un tiempo.
Había hecho
que
buen trabajo iba a hacer en Puebla, en los
Lobos BUAP.
Lobos BUAP.
Exactamente. Que no fue tan buen trabajo, Que no fue tan buen trabajo, pero bueno.
Bueno, ¿qué más? Sigamos. Otra de las novedades. Novedades de jugadores peruanos en el exterior. Uno, Renato Tapia, contamos hace tiempo que se iba del Feyenoord.
La prisión domiciliaria
suma. Pero bueno, Renato Tapia va a jugar en el Celta de Vigo. Pero el otro que va a cambiar de equipo está en el fútbol mexicano. Y es Cristian Cuevas, que llegó a los Tuzos de Pachuca, saliendo de una manera complicada de Santos de Brasil. Se acuerda que había tenido problemas con la directiva, que lo habían agarrado en un par de fiestitas, en unos problemas. Llegó a Pachuca, en Pachuca tampoco se adaptó, no anduvo nada bien, y la gente de Pachuca dijo, la verdad, a seguir con él. Así que se va Cristian Cuevas de los Tuzos del Pachuca, quiere ir a jugar al viejo continente. Veremos si puede lograr que un equipo lo contrate, pero sí no va a seguir en los Tuzos. Ahora sí, cuando el director me diga, arrancamos con los videitos, y el primero es saber quién puede hacer esta, lo que pusieron en la calle, una compañía publicitaria, lo promociona el señor Cristiano Ronaldo, y armó en la calle una figura de Cristiano Ronaldo a la altura que cabecea. Y dijo al público, a ver, ¿quién llega a cabecear a la altura que lleva Cristiano Ronaldo? Un montón de gente que estaba por ahí lo intentó. Obviamente nadie pudo hacerlo porque lo que salta Cristiano Ronaldo es formidable. José del Valle, no lo intente, ni lo intente, por favor, porque usted menos todavía. Le va a faltar bastante, así que no pierda el tiempo.
Ni con las manos alcanzo.
No, eso yo tampoco. La verdad que yo tampoco. Bueno, este le interesa a Pereira. Fred, exjugador de Cruzeiro, va a jugar a Fluminense. ¿Pero de qué manera va a jugar a Fluminense? Se va a ir desde Belo Horizonte hasta Río de Janeiro en bicicleta, Pereira. Es el camino que hicimos nosotros a la Copa del Mundo. Él lo hace en bicicleta, sí. Va a tomar otro, porque dice que es muy peligrosa la bajada de la montaña, en lugar de los 450 kilómetros, va a recorrer 600 kilómetros en la bicicleta, y por cada kilómetro va a entregar una canasta a la gente necesitada. Fred es nuevo jugador de Fluminense. Miren estos chicos, para hacer todo de cabeza, 14 chicos, tienen que pasarla de uno a otro, de cabeza la pelotita, y embocarla en el cesto. Lo logran los chicos, el festejo de todos. Este challenge lo inventaron los jugadores de algunos equipos, lo hacían con sus hijos, y ahora estos chicos de un equipo decidieron hacerlo entre ellos. Muy bien, todos 14 equipos. Y me voy con este último, mire este último. Bielorrusia, partido de reserva, el FC Minsk frente al Lux. Igualaron 3-3 y Andrei Kren le mete esta terrible patada a Pliut. Si la pudiéramos escuchar, el ruido es tremendo. El árbitro, ¿sabe qué dijo? Amarilla, nada más. Solo amarilla, casi lo quiebra, lo parte en dos, le metió una plancha tremenda y solo le sacó tarjeta amarilla. Un poco de fútbol que todavía hace falta, a pesar de que hay en Holanda, en Alemania y en Costa Rica.
Eso en Uruguay no es ni falta, Diego.
Me había dicho usted, Cora, que tenía unos videos de unas chicas que hacían maravillas con el balón. Pero no las presentó, ¿por qué?
Pero ya pasaron, usted no ve Corañón, ya lo tuvimos la semana pasada, eso, la chica tomando mate. Sí. ¿Qué le pasa, no, Ramos?
Prometió una foto de Jonathan Dos Santos y tampoco la trajo.
Usted me dijo que este fin de semana le habían llegado unas y que iba a ver si las ponía. Eso fue lo que usted me dijo, no sé.
No, pero esas no pasaron la prueba.
Promete mucho, Cora, promete mucho. Prometió la foto de Jonathan Dos Santos también cuando rompió la cuarentena. Seguimos esperando, la gente me pregunta.
Es que me mandan, usted me manda a toda gente que está en el verano, en lugares muy calientes, que tienen poca ropa. No podemos, ¿qué va a ser?
Qué pecho frío.
No es cuestión de pecho frío, hay que seguir algunos lineamientos, ¿vio usted?
Pereira, muchísima gente enojada con Pereira y con Del Valle, muchísima gente.
¿Por qué?
Por lo que hicieron hoy, fue lamentable. Por ejemplo, mire, Víctor Miguel Pérez, un desastre el segmento con Moisés Llorens. La banda y Moisés tienen que comenzar a trabajar como profesionales. Ciertamente dejan mucho que desear con esos de revanchismo. Esperaba más de ustedes, Pereira y Del Valle. No. Es impresionante la gente. Y la verdad que sí, cayeron a un nivel muy bajo.
Me molesta la falta de profesionalismo de algunos compañeros.
Lalo Díaz Barreiro.
Tiene razón, Pereira.
Me gusta el programa. Pero cuando se ponen a atacar las galas llenas de ira y Del Valle a todos, mejor le apago y espero a mañana a ver si no lo vuelven a hacer. Sin embargo, siempre es lo mismo. Saludos desde México. A Lalo, entramos en México.
Jorge.
Nos cierran las puertas, pero igual nos metemos, Sí.
Jorge, tiene razón lo que dijo Pereira, hay falta de profesionalismo en este programa. Ayer, cuando yo dije que Osorio desperdició a la mejor camada de jugadores mexicanos, ustedes tres me cayeron diciendo que no, que la de la puerta y todo.
Me dio la razón a mí, la Volpe. Para mí no es la mejor camada.
A la vuelta lo hablamos, si quieren. Me dio la razón a mí la Volpe y ninguno dijo nada.
La Volpe le dio la razón
en el programa y ninguno dijo nada.
Miguel,
se cayó en toda la boquita.
¿Miguel qué?
Qué bárbaro.
Miguel Mejía Barón. Exacto. Bueno, nos tenemos que ir, vamos a
después la pausa. Lo hablamos, lo que dijo la Volpe, lo hablamos
sí.
Después la pausa, si quiere.
Nos escribe Mario Pineda en @ESPN_JorgeRamos y dice: caramba, es increíble, Llorens lanza un ladrido y las hienas se lanzan durante 5 minutos ininterrumpidos en vocerío sin sentido. Respétense, por favor. Tiene razón.
¿Por qué no lee todos y los que le no los que les
mucha Monarca gente escribe, de, mucha ejemplo, gente de Monarca Morelia agradeciéndome por el editorial en lo que explicamos. Bueno, no hay nadie que critica a Moisés Llorens, no los he visto, no digo que no lo haya, pero bueno, a ver,
no, ya escribe uno. Mire, GOR o Ericito dice, lo de Cesen y en Jorge Ramos es una vergüenza. Se le llama para que hable del Barcelona. Él es el corresponsal del equipo, no del Madrid. Bien ahí Pereira, siempre poniéndolo en su lugar a Moisés. Y así es mi trabajo, poner a la gente en su lugar.
Señores, dijo hoy Ricardo Antonio Lavolpe que lo mismo que dijo ayer Diego Cora, que Juan Carlos Osorio desperdició la mejor camada de futbolistas mexicanos. Yo lo dije ayer, lo reitero hoy, no estoy de acuerdo con Lavolpe. Yo normalmente me encolumno con el estupendo técnico que es Lavolpe, pero en esta no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con lo que dijo Miguel Herrera, que traicionó a los jugadores al salir a hablar ahora. Miguel Herrera dice, ¿por qué no habló en el momento? Bueno, está bien que no haya
hablado. Pero se lo dijo José del Valle, se lo dijo José del Valle cuando puso el tema sobre la mesa.
No se dijo todo.
Sí, claro, le dije que fue cobarde. Le dije que fue cobarde, le dije que por qué no habló en su momento, por qué esperó 2 años.
No usa el show, se lo dije. Todo, ¿eh? Es increíble.
Golpe. Lo de Lavolpe, él dice que la mejor camada porque jugaban en España o habían jugado en Inglaterra, España, Holanda. Pero una cosa que Lavolpe tiene que entender, no por jugar en Europa es mejor futbolista que los que no jugaron en su momento, como nosotros llamamos aquella camada del 98 superior a esta de México. Son realidades del mercado diferentes. Antes no se iba a jugar en Europa como ahora, y no porque ahora son mejores, porque se han abierto las fronteras de otra manera, especialmente cuando apareció la ley Bosman, que cambió totalmente las leyes en Europa. Antes un alemán, un francés iban a jugar a Madrid y eran extranjeros. Hoy no son extranjeros, hoy son comunitarios. Entonces de ahí ya cambió todo. Entonces, ojo, no porque ahora jugar en Europa y antes no jugaban, por eso son mejores. Eso para la Volpe y también para Cora, que lo defiende. No, a ver. Si no, vamos, la generación del 98, la que tuvo La Puente.
Estaba, y la de Miguel de Mejía Barón, Peláez, yo creo que también Palencia, era mejor que esta.
Estaba aparte Ramón Ramírez, estaba Luis Hernández, que lo mencionábamos, Claudio Suárez, joven, pero decía Pavel Pardo, Germán Villa. Era un equipo muy bueno, jugadores consagrados, jugadores consolidados, de mucho recorrido, de mucha personalidad. Una muy buena selección. De repente, no muy por encima quizás de la actual, no es que le pasaba por encima a la actual. Pero no es que la última camada estaba sobresalía por el resto.
Sí.
No, pero no nos confundamos con las realidades de los mercados, de lo que era antes.
El punto acá es, entonces, ¿qué podía haber hecho un técnico con esta camada? Si hubiese hecho cosas mejores.
Ahora.
Lo mismo.
Bueno, otro técnico hubiese hecho.
Si su rival.
Sí. ¿Qué es lo que podía haber hecho?
Hizo mal lo mismo.
Pero algo más importante.
Sí, si su rival es Brasil, en octavos de final, no importa si México tiene a Guardiola, a Mourinho, a Jürgen Klopp, a Marcelo Gallardo, a Zidane, ellos van a perder 99 porque los brasileños son mejores. El problema de Juan Carlos Osorio no fue nada más la Copa del Mundo, todo lo que pasó antes del Mundial. Y además, no, cuando comparamos las mejores generaciones... Cuando mejores generaciones, esa generación del 94, del 98... Y lo hablábamos el otro día con Nacho Ambrán, eran selecciones que tenían líderes, eran selecciones que tenían futbolistas con mucha personalidad. Y lo de Europa, en Europa, ¿en qué equipos? ¿Cuántos minutos jugaban los que estuvieron en Rusia 2018? Antes de establecer eso también. Y la Volpe lo que está diciendo es, tienen más experiencia en el extranjero, porque de manera implícita él está diciendo, claro, porque después del 2006, porque yo hice el futbolista mexicano, empezó a migrar a Europa. Diego, por favor, Jorge, no cite a la Volpe, que va a perder a Volpe.
Jorge, ¿puedo leer un comunicado rápido que sacó la Asociación de Mexicanos?
A ver...
Dice, ante el cambio de sede del Club Monarcas Morelia, la Asociación Mexicana de Futbolistas externa su totalidad a los futbolistas de dicha institución por la situación en la que están atravesando. Diciendo, hecha no tienen información clara sobre su situación contractual y han sido los últimos en recibir noticias oficiales sobre esto. Desafortunadamente, este es otro de los ejemplos de la falta a las necesidades del protagonista de esta gran industria. Parte de lo que pone el comunicado. Dice, falta de respeto a la gran afición de la ciudad de Morelia y al mismo Michoacán la Asociación de Futbolistas, el comunicado que envió.
Y nos olvidamos de los juveniles, de las fuerzas básicas que quedan tirados, ¿eh? Hasta mañana, no tengan temor de ser felices. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.